Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE de un apasionante lunes 17 de febrero. Un lunes con muchas noticias y con varios nombres propios y muy importantes. Casi nada. Nombres propios desde primera hora, el de Iker Casillas, el de Bartomeu, el presidente del Barça, y ahora, a última hora, nombre propio de Braithwaite, el delantero del Leganés, que seguramente se convertirá de manera definitiva en el 9 que tanto ha buscado el Barça en las últimas semanas. Ahora les contamos ese asunto, que es lo último que ha ocurrido, pero primero lo que ha ocurrido por la mañana. El anuncio de Casillas, de manera oficial, a través de su Twitter, de que se va a presentar a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. Unas elecciones que todavía no tienen fecha, pero que ya tienen dos candidatos, Rubiales y Casillas. Lo dicho, lo ha hecho a través de las redes sociales, este anuncio. Ha añadido que juntos vamos a poner nuestra federación a la altura del mejor fútbol del mundo, el de España. Añade un hashtag que es Iker2020. Y agradecido a Oporto, su actual club, la comprensión y el apoyo recibido. Este anuncio pone de manifiesto que estamos ya ante un exfutbolista. Casillas hoy ha anunciado que se presenta a presidente de la Federación Española de Fútbol y, por tanto, el anuncio deja de fondo que no volveremos a ver a Iker en un terreno de juego. Y eso es algo que nos debe llenar a todos también de melancolía, porque estamos hablando de un nombre propio importantísimo en la historia del fútbol español, que además se ha ido en unas circunstancias complicadas y que ha pasado unos meses muy complicados. Bueno, luego analizamos el anuncio de Casillas. El otro nombre propio, el de Bartomeu, el presidente del Barça, que está pasando unas horas muy complicadas y que puede pasar unas horas más complicadas todavía en los próximos días. Esta mañana, el programa de Ser Catalunya, Keti Llugues, ha informado de que el Barça habría pagado 1 millón de euros a la empresa I3 Ventures para crear estados de opinión con los que defender la imagen de Bartomeu y, además, de paso, criticar a varios estamentos relacionados con el Fútbol Club Barcelona, como, por ejemplo, los propios jugadores. Y no hablo de jugadores cualquiera, entre ellos Messi o Gerard Piqué. El club habría contratado los servicios de esta empresa, que, entre otras cosas, lo que hace es generar decenas de cuentas en Facebook, en Twitter, en las redes sociales más utilizadas por parte del aficionado blaugrana. Esas cuentas contaban con miles de seguidores y, a través de ellas, pues lo que se hacía era ensalzar la imagen de Bartomeu y, a la vez, criticar a jugadores como Messi, como Piqué, exfutbolistas como Puyol, como Xavi, creo que está Guardiola también por el medio. Un asunto muy oscuro, que el Barça ha negado a través de un comunicado de 5 puntos, que se queda francamente corto ante la contundencia de la información, que parece una información veraz, contrastada y documentada. Por eso el Barça no se atreve a dar la cara, por eso el Barça no sale a dar ninguna explicación más allá de ese comunicado, por eso Bartomeu no ha dicho ni esta boca es mía, después de algo que le compromete de manera absolutamente capital, porque sabe que tiene mucho que perder y porque seguramente esto no es lo único que tendrán. Esto viene promovido también por una filtración absolutamente interesada, pero al final de eso se trata el periodismo, de informaciones que vienen de filtraciones interesadas. Y en este caso, lo importante no es quién lo filtra, que parece claro. Lo importante es lo que se cuenta. Y lo que se cuenta es mucho más importante que la filtración, porque afecta al presidente de una entidad muy importante como el Fútbol Club Barcelona. Insisto, un comunicado de 5 puntos, luego lo repasaremos, que se queda muy corto para la acusación que hoy han informado nuestros compañeros de la SER en Cataluña. Todo esto en el día previo a que vuelva el fútbol de Champions, y además a que vuelva con un partidazo. Mañana a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, precisamente el campo que vio cómo el Liverpool se proclamaba campeón de Europa el pasado mes de mayo, Atlético de Madrid, Liverpool. Diego Costa ha entrado en la lista de convocados de el Cholo Simeone, que, atención, era todo optimismo.
Es que yo no veo pesimismo. Yo veo optimismo, veo ilusión. Mañana va a haber un estadio que va a reventar. Tenemos unos futbolistas que tienen una gana de jugar impresionante. Estamos preparando el partido con la mayor actitud y pasión que sentimos. No veo absolutamente ningún tipo de pesimismo. Veo lo que más me gusta, que es el optimismo.
Ve optimismo en torno al Atlético de Madrid. Enseguida nos cuenta Antonio Ruiz las novedades y cómo está el equipo ya concentrado. Y enseguida saludamos a uno de los que va a ser titulares mañana en el choque frente a los de Jürgen Klopp, que están también en Madrid y acompañados por miles de seguidores, como es habitual cada vez que viajan los ingleses. El Liverpool, por cierto, ha llegado con la baja de Shaqiri. El otro partido de mañana en la Champions, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Va a pitarlo Mateu Laoz. Tuchel ha confirmado que Neymar está bien y que va a jugar mañana. Y por parte de los alemanes será el estreno de Haaland en el Dortmund, en partido de Champions. Es un estreno que genera toda la expectativa del mundo porque, vamos, sale a gol, no por partido, gol cada media hora prácticamente. Nos cuenta Guillem Balaguer. Hola, Guillem. Muy buenas.
Hola, Juanma.
¿Qué tal estás?
Bien.
¿Acabas
bien
de llegar ahora?
Hace nada, una hora o sí, sí.
Que Guardiola ha comunicado al City que va a seguir en el City pase lo que pase.
Sí, en una reunión que tuvo el sábado con Ferran Soriano primero y luego con los jugadores, les dijo exactamente eso, que debían permanecer juntos, que era lo que tocaba hacer ahora, y que si tenían que bajar a la Ligue 2, a la tercera división, dijéramos, que aún así no se iría. Se ha jugado con la posibilidad de renovar a Pep Guardiola un poco para ocultar que posiblemente el final de su contrato, es decir, el año que viene, sea el final de su estancia en el Manchester City. Ahora eso no hace falta, parece claro que se va a quedar y que posiblemente lo deje al final de la temporada que viene. Pero de momento todo consiste en acampar el temporal y calculan en el Manchester City que la apelación a CAS, al TAS, será positiva. Que saldrán de esta bien. Lo que pasa es que van a ser 2 meses y medio malos. Por ejemplo, tenían 2 jugadores prácticamente confirmados para la temporada que viene, que ahora no contestarán hasta mayo, hasta que se vea claro si van a estar en la Champions o no. Insisto, el Manchester City cree que sí que estarán en la siguiente Champions League.
Pues ahora ampliamos con Guillem Balaguer este asunto y le preguntamos por cómo está el Liverpool de cara al choque frente al Atlético de Madrid, el que le lleva siguiendo de cerca toda la temporada. Es una noche de radio con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Con David Sánchez. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal?
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Y en Barcelona, Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Buenas noches, familia. Y Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Dani, ¿estamos ante las horas más difíciles de Bartomeu como presidente del Barça?
Sí, aunque hay donde elegir, porque ya ha tenido unas cuantas, lo que ha pasado con Vidal y, bueno, muchas otras polémicas anteriores, pero sí, ahora mismo estamos en el punto de máxima ebullición, creo, aunque es una tontería, me dirás, pero las redes sociales precisamente también son un poco termómetro de esto. Ha sido trending topic mundial y europeo y no sé qué, Bartomeu out, Bartomeu dimisión, están las cosas muy calientes. Mm-hmm. ¿Sí?
¿Crees que llega 2021 Bartomeu, Rico?
Pues no lo sé, pero puede depender mucho de este asunto porque este es un tema que, observado desde fuera, el desenlace parece bastante sencillo. O el juzgado o las urnas, no hay más.
Claro. Ahora lo comentamos. El Madrid presenta mañana a la 1:30 en el Bernabéu a Reinier Jesús. Recordemos que el Madrid pagó al Flamengo 30 millones de euros por este centrocampista brasileño de 18 años. La Fiscalía se ha querellado por tercera vez contra Xabi Alonso. Le imputan un delito contra la Hacienda Pública por eludir 840.000 euros en 2014. Joder, lo de la Fiscalía con Xabi Alonso también es absolutamente tremendo. La última la ganó Xabi Alonso. El Madrid de baloncesto ha celebrado hoy en Madrid su título de la Copa del Rey de Málaga. Por cierto, han ido a visitar al alcalde de la ciudad, a Martínez Almeida, reconocido atlético, que ha cogido la camiseta.
Hermano.
¿Hermano de quién?
Mío.
¿Es hermano tuyo? Entonces, ¿por qué no se apellida Ruiz? No sabía.
En la jerga nuestra.
Ah, ¿no? En la jerga, vale.
Muy pues oyente, además.
Ha cogido la camiseta al Madrid, no se la ha puesto, pero ha dicho esto el alcalde.
Lo que espero, desde luego, es que sigáis trayendo copas, porque como yo nunca oculto mis preferencias, le he dicho al presidente mientras le recibía que creo que va a ser la única copa que yo voy a tocar este año en mis preferencias. Por tanto, o vosotros me echáis una mano o no va a haber muchas posibilidades. Y seguir recibiendo camisetas, Felipe, que cuando dije en su momento, en junio, que esperaba que si tuviera que abrir un armario para tener camisetas del Madrid, lo fuera abriendo, pues ahora ya te puedo decir que lo voy a ir encargando. Enhorabuena y volved, por favor. Muchas gracias.
Esto ha dicho el alcalde, que dice que no va a tocar otra copa. Se refería...
No es muy optimista para mañana.
No es muy optimista. O sea, el Cholo vende optimismo, pero el alcalde sabe que el Liverpool...
Lo,
llega...
Lo ve de otra manera.
Lo ve de otra manera, absolutamente, de otra manera. Es tu hermano, pero...
Bueno, ya...
Mira las cositas que tiene. En la Premier, Chelsea 0. Hola, Alcalá, muy buenas.
Buenas noches.
Y con el aguijón. Mira, Alcalá con el aguijón.
Al final se ha presentado Casillas.
No, que sí.
¿Sí? Sí. ¿Paco no se lo creía?
Aunque él te decía a ti que no.
¿Y a ti?
Y a mucha gente.
Sí, no sé.
No, digo que hace cinco... No, para que vea la gente cómo es esto del juego de la información, ¿no? Oye, ¿te vas a presentar? No, máquina, yo estoy con el corazón. Bueno, pues mira.
Sí, se presenta. Sí. Chelsea 0, Manchester United 2, partido de la Premier, y en Italia sería Milán 1, Torino 0. Y, por cierto, hoy se han entregado los prestigiosos premios Laureus, que se pega en una fiesta esta gente cuando va... Yo no sé eso quién lo costea y con qué fin. Pero es una pasada. Llevan actores de Hollywood, deportistas de todo el mundo, conexiones, teatros, cenas, galas, smoking. Es flipante. Todo para que Messi no vaya, porque ha estado en Dubái. Hamilton estaba allí, ha recogido el premio, se adecuó con Messi, como mejor deportista del año. Han empatado en la votación y Messi se convierte en el primer deportista en ganar este... Primer futbolista. En ganar este prestigioso galardón. Bueno, pues así viene la noche... Apasionante noche de radio en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Cuánta gente viene de Liverpool, Guillem, a Madrid? 3.000 había leído yo, 3.000.
Sí,
algo,
he leído eso, pero de momento no he visto muchos. He pasado por un par de pubs de camino aquí, tenéis uno aquí al lado y había muchos españoles, muy pocos de Liverpool. Creo que llegan mañana, hay un charter fletado desde Liverpool por la mañana y los vais a tener aquí a mediodía.
Bueno, yo creo que Javi Gómez se ha encontrado alguno. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en la Plaza Mayor.
¿Y hay gente de Liverpool o hay gente como
y
siempre?
No hay absolutamente nadie en la Plaza Mayor.
Vale. Pues...
Todo mentira.
Vale.
Esto, no sé, he estado hablando con la policía, me decía que sí, que a lo largo de la tarde que sí que se habían sentado en las terrazas a tomar una cerveza, pero que el grueso de los aficionados Reds que llegarán mañana.
Vale. No ha habido ningún problema por la tarde ni nada. No, los que estaban por la tarde tomando cañas, es muy raro que estén ya en la cama. Es decir, en algún sitio tienen que estar.
Sí,
no han venido
sí,
a Madrid a acostarse a las 11 de la noche.
Me decían que por la zona de Huertas, pero yo tenía entendido que por esta zona siempre había algunos tomando cervezas y yo me los he encontrado a copas.
Vale. ¿Cómo
así
copas?
Que están cambiando las costumbres.
Ah, sí, claro. Porque aquí las copas son mucho más baratas que en Liverpool.
Y mejores.
Y mejores, está mejor puesta. Sí. En Liverpool te ponen un dedito de tal y ya te cobran 15 libras.
De Dales.
Sí, son de Dales, tal cual. Vale, Javi, pues nada, ha sido un trabajo duro el de hoy, buscando gente del Liverpool. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Juanma, buenas noches.
Está durmiendo el Liverpool en el hotel donde siempre duerme el Barça, cuando viene a jugar contra el Madrid o contra el Atleti, o cuando viene a la capital de España, una de las torres que hay en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Ahí está Klopp con los futbolistas y Andrea ha estado en la rueda de prensa de Klopp, Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ambientazo en la rueda de prensa de Klopp?
Jolín, había un montón de medios, como te puedes imaginar. Había una cola antes de que entrase la gente en esa sala de prensa. No habían abierto todavía las puertas del Wanda Metropolitano, la puerta por la que entra la prensa, y había mogollón de prensa. Evidentemente, el gran grueso llegaba desde Liverpool, pero había un ambientazo. Y yo te puedo decir aquí, entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, que yo es que hoy he cumplido una meta porque tenía muchas ganas de ver en persona a Jürgen Klopp.
¿Cómo es en persona?
Un tío que me... altísimo. No, en serio, es una persona que me encanta, que tiene como un halo especial, la planta, el saber estar, no sé, la educación, la simpatía que tiene siempre con esa sonrisa que parece que la tiene perenne, ¿no? En la cara. La gente que alguna vez le ha entrevistado o que le conoce me había pues hablado de la buena energía y tal, y la verdad es que muy simpático, es un tipo súper simpático, incluso en una rueda de prensa, que ya ves que es una rueda de prensa y te limitas a contestar lo que te preguntan los periodistas, pero me ha parecido un tío súper guay, la verdad.
Bueno, Amanda han dado varios mensajes importantes en el día de hoy, sobre todo poniendo en valor al rival, al Atlético de Madrid. El Liverpool llega como gran favorito, pero no es que haya sido respetuoso, vamos, es que ha sido le ha dado todos los elogios del mundo al equipo de Simeone.
Football attractive is what is successful.
El fútbol atractivo es el que consigue éxitos. Para mí su fútbol es atractivo. Es muy intenso, es rápido, es agresivo, tienen un plan claro, una filosofía clara. Ya sé que estamos en España, el país del tiki-taka. Quizá la gente les discute por eso, pero yo soy alemán y admiro las cosas que hacen. Para mí no hay discusión. Yo veo a este equipo jugar y para mí es una máquina perfecta. Pase lo que pase, están ahí. En cuanto tu concentración baja un solo momento del 100%, te encierran con dos o tres jugadores y salen al contraataque.
Hombre, una máquina perfecta.
Bueno, pero lo que hace es llamarse Jürgen Klopp, porque esto mismo hay un redactor de esta cadena.
¿Tú consideras que el Atlético de Madrid es una máquina
perfecta? No, yo considero que lo que dice Jürgen Klopp es que este equipo es muy elogiable. En lugar de rechazar cada plan del Cholo durante mucho tiempo para alguna gente que lo ha matado, pues Klopp, que es una autoridad, dice que a él le encanta el fútbol del Atlético de Madrid porque gana, porque tiene éxito.
Sí, sí, pero...
¿No jugará curiosamente contra el Atleti?
Sí,
jugará. No, pero lo ha dicho siempre, yo he leído varias entrevistas.
Claro, y si mañana juega con el Recreativo de Huelva dirá lo mismo que va a decir. No. Hombre, claro.
Yo creo que tiene la misma filosofía del fútbol, ganar. Más allá del estilo, el éxito.
Bueno, está claro que Klopp ha elegido otro y lo ha tenido, pero a mí me parece...
Pero lo respeto mal, ¿no? Mucho este, Miguel.
Lo más normal del mundo que cualquier entrenador que se mida al Atlético, porque te gustará efectivamente más o menos, pero es un dolor de muelas el Atlético. Y lo que entiendo que está diciendo a sus futbolistas es que no pueden distraerse porque el Atlético te puede complicar la vida en cualquier momento. Y así me imagino al Liverpool concentrado mañana contra un equipo tan intenso como prevé Klopp.
Ha entrado Costa en la convocatoria y tiene opciones de jugar, ¿no?
Sí.
No titular.
No. Recuerda que el pasado 1 de febrero contamos en esta emisora que Diego Costa se había marcado el reto de llegar a este partido, al de mañana, contra el Liverpool, y a fe que lo ha conseguido. Además le han sobrado muchos días. Diego Costa está dentro de los 19 convocados. A mí me cuentan, y esto es algo que tampoco es información contrastada por todos los sitios, pero de un lado me cuentan que el plan del Cholo es no ponerlo al principio y ponerlo luego durante el partido, depende de cómo vaya el encuentro frente al Liverpool, pero Diego Costa está, y yo he hablado hoy con dos jugadores del equipo, y que Diego Costa esté, contagia y multiplica la ilusión del plantel del Cholo Simeone.
Va a estar Correa, ¿no?
Va a estar Correa va a estar. Está siendo uno de los jugadores revelación este año, está, yo diría que siendo el factor más desequilibrante que tiene el Atlético de Madrid, y va a estar.
Hola, Correa.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Todo bien, muy bien, por suerte.
Todo bien. ¿Cómo es la noche previa a jugar contra el Liverpool? ¿Duermes bien o hay algo de cosquilleo por dentro?
No, tranquilo y intentar descansar, que mañana va a ser un partido muy intenso.
¿Qué hace Correa antes de un partido? O sea, la noche antes juega con los videojuegos, ve una serie, ve una película, se pone un partido. ¿Qué es lo que haces?
No, y depende. Tengo momentos. Ha habido momentos que sí que jugaba a las Play, y ahora por momento miro alguna serie o miro alguna película. Pero nada, soy muy tranquilo en eso.
¿Tú tienes la sensación de que mañana el Atleti juega contra el mejor equipo del mundo en este momento?
Sí, creo que hoy en día es uno de los mejores del mundo, sí, porque el nivel que están teniendo, por la cantidad de partido que llevan sin perder. Así que creo que sí, creo que en este momento son uno de los mejores, y nada, eso nos motiva a nosotros para salir como siempre lo hacemos, a muerte y tratar de dejar la victoria en casa.
¿Les has visto mucho? ¿Sigues la Premier? ¿Ves partidos de la Premier?
Y de vez en cuando, cuando hay algún partido lindo, sí lo miro, pero no, la verdad que a ellos no lo he visto mucho. Pero bueno, estos días ya estuvimos viendo sus videos y cómo le podemos hacer daños a ellos.
Oye, ¿el Cholo cambia algo su actitud para estos partidos?
No, bueno, ya llevo varios años trabajando con ellos y creo que cada partido es diferente, pero ellos, el cuerpo técnico y nosotros lo vivimos de la misma manera, siempre preparamos los
partidos. O sea, no le cambia el carácter, o sea, de repente no es un tipo más serio o más introvertido o se cabrea más, o sea, es igual durante la semana y antes del partido, es igual, ¿no?
Es igual, sea el rival que sea, él siempre nos prepara a nosotros para que salgamos a ganar. Después está claro que que hay veces que pueden salir las cosas como él dice y hay otras veces que no, pero siempre la mentalidad es esa, preparar los partidos para salir a ganarlos.
¿Tú qué tal con el Cholo? ¿Cómo estás? ¿Estás más contento? Este año estás jugando más y estás teniendo muchos minutos y estás rindiendo muy bien.
Sí, bueno, yo en lo personal estoy contento, porque estoy teniendo una continuidad de que estoy en el Atlético no la había tenido nunca, así que nada, disfrutando el momento, tratando de dar lo máximo de mí para ayudar siempre al equipo.
¿Y estuviste cerca de irte?
Sí, bueno, eso ya pasó en el verano, pero fue una realidad, pero bueno, ahora sigo aquí, que estoy muy feliz, soy muy feliz en el Atlético y nada, espero seguir así, espero terminar el año muy bien.
¿Cómo está Costa? ¿Cómo está Diego Costa?
Bien, lo veo con muchas ganas. No sé todavía si ya tiene el alta médico para jugar, pero él, ya lo que lo conocemos, ya está deseando volver a jugar, volver a ayudar al equipo y nada, yo como compañero deseando que esté lo más rápido posible con nosotros, porque es un jugador súper importante para el equipo.
Ángel, soy Antonio. Quien no conoce a este equipo se fija, por ejemplo, para el partido de mañana solo en lo deportivo. Es decir, ve favorito al Liverpool, no le da nada al Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid se ha levantado muchas veces de circunstancias como esta, de partidos como este en los que nadie daba un duro por ellos, ¿no? Por vosotros. Si alguien te preguntara por qué podéis pasar esta eliminatoria, ¿tú qué le dirías? ¿A qué apelarías?
Y bueno, yo mi pensamiento, lo que veo, mi forma de verlo, es que adentro del campo somos 11 contra 11. Si bien ellos vienen teniendo una regularidad que están siendo muy fuertes, nosotros en estos momentos estamos acostumbrados últimamente a competir contra los mejores, así que nada, mañana esperamos que sea una noche de esa, de que nos salgan todas las cosas como planeemos el partido y que podamos ganarlo.
¿Te han pedido muchas entradas?
Sí, bueno, siempre van. Tengo muchos amigos aquí, tengo a mi familia.
Su familia
también,
es numerosa, son muchos hermanos. Sí, sí, primos,
que van siempre ahí al Wanda, así que mañana no van a faltar.
Pues nada, si marcas, ya sabes, al cielo y también buscándoles a ellos en el estadio. Un abrazo, Ángel, mucha suerte mañana. Vale.
Muchísimas gracias, abrazo a todos.
Chao, chao, chao.
Ah, va a haber llenazo histórico, ¿no?
Llenazo histórico, hay una conjura, como suele acompañar siempre este tipo de partidos en el Metropolitano a través de las redes sociales.
¿Tiene muchas opciones el Atleti, Guillem? Sé sincero.
Me ha sentado al lado de Antoñito, no sé si debería decir esto o qué, pero creo que muy pocas, porque visto lo visto y el último partido del Atlético de Madrid ofreció pues brotes verdes y momentos muy interesantes de intensidad, de ritmo, de agresividad, un centro del campo muy potente, pero también bajadas. Y si le das una bajada o dos al Liverpool, se aprovechará. El Liverpool, que estamos hablando, que llevan 103 puntos de los últimos 105.
103 de los últimos 105.
O sea, 43 partidos.
Al final se ha relajado.
Perder.
Sí,
17 se victorias seguidas. Joe Gómez y Van Dijk, los últimos, atención, 1.246 minutos que han jugado juntos, han encajado un gol. Esos son 13 partidos.
Mira, frente a ese historial tremendo que
está viniendo abajo, Antonio.
No.
Según estás dando los datos.
Frente a ese historial tremendo, yo desde aquí ya lanzo un llamamiento a todos mis compañeros y a todo el mundo que quiera subirse. Yo fleto el barco. Yo fleto el barco. ¿Quién cree?
Igual no hace falta un barco, ¿eh?
¿Quién cree?
Igual con una colchoneta de estas que venden en
Mazodía. ¿Quién cree que mañana el Atlético de Madrid sale vivo?
No, hombre, ¿salir vivo qué es?
Sale vivo.
No, ¿sale vivo qué es?
¿Estáis pensando que lo va a decidir todo el Liverpool?
No, claro que no.
¿Un 0-2?
No.
Salir vivo es portería cero. Yo firmaba ahora mismo un 0-0.
Hombre, tú y toda la humanidad, yo creo. Claro. Llegar con cero en tu portería a Liverpool sería estupendo para el Real Madrid.
Salir vivo. Bueno, ya veo que hay muchos que no se atreven, ¿no?
No.
Me dejáis solo.
Vale, pues nada.
Bueno, mañana
hablamos.
Te voy a dar el posible equipo, si tú me permites.
Sí, adelante.
Porque hay mucha gente a la que sí le interesa, ¿no? Oblak en la portería.
No, yo
Oblak en la portería. Yo creo que hay solo una duda en defensa. Oblak, Arias, Jiménez, Savic, Lodi, Llorente, Tomás, Saúl, Coque, Correa y Morata. Ese puede ser el 11 que mañana presente presente el Cholo.
Suerte, Antoñito.
Bueno, a ti también.
Mañana está el otro partido entre el Dortmund y el Paris Saint-Germain. Atención, esto ha dicho Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain.
Oui, Neymar está aquí, va bien.
Neymar está aquí, está bien. Va a entrenar y va a jugar mañana si no le pasa nada durante el entrenamiento. Obviamente lo cambia casi todo si juega, así que espero que esté bien.
Esto es lo que ha dicho Tuchel, gran partido entre el Dortmund y el Paris Saint-Germain. Y lo de Guardiola confirmando que se queda en el City. Y esto es importantísimo teniendo en cuenta que ya estaba mucha gente pensando, vamos a pescar en el City, y uno de ellos era Guardiola para la Juve.
Sí, se ha rumoreado, digamos, casi 6 meses ha surgido esa historia. Sterling es otro de los que ha dicho también que se queda. Pero el golpe puede ser durísimo para Manchester City. Podría perder, si no participa en la Champions, el 25% de los ingresos que tiene. Los jugadores también perderán mucho dinero. De Bruyne, por ejemplo, se le cae un 10% del sueldo por bonos de Champions y por patrocinio. Pero lo que digo, están convencidos, y Ferran Soriano lo ha dicho a los jugadores, confiad en mí, porque tengo muy claro que de esta salimos bien. El City piensa que la UEFA ha sido juez y parte, fiscal y juez de este caso, que no les ha escuchado, que hay otros, eso es otro tema, por supuesto, pero que hay otros que han hecho cosas parecidas o peores. Cuando se habla de que el Chelsea, por ejemplo, tiene palcos que vende a 10 millones de euros a los amigos de Abramovich, eso no es también hinchar las cuentas, o cuando el Barcelona hace intercambio de jugadores con la Juventus, hinchando también el precio de los jugadores, ¿eso qué es? Hay una serie de acusaciones que se hace al resto de equipos y se preguntan al City, ¿por qué el City? Bueno, el TAS lo verá todo, será un juicio nuevo y la conclusión la tendrán ellos, pero el castigo lo volverá a poner la UEFA según lo que diga el TAS.
Gracias, Guillem.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. ¿Qué dicen, Alberto Arau?
Pues escriben y opinan sobre todo lo que estamos comentando en este partidazo en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter del partidazo y también en el Instagram. Dice, por ejemplo, Juan, el día que un futbolista comente que en lugar de jugar a la Play o ver series o pelis, dedique su ocio a leer libros, será un auténtico milagro. Es lamentable que puedan quitar a un jugador al último equipo de la liga y este no pueda fichar. Antonio, ¿cuándo va a dejar de hacer el ridículo la directiva del Barça? Por favor, que hagan algo bien y convoquen elecciones. Curro dice, Juanma, eres el mejor, pero por favor, no pierdas minutos de radio con Toni Freixa. Ya sabemos lo que va a decir hoy. Todo va bien y la culpa es de la caverna.
Pues ahora voy a perder minutos de radio con Toni Freixa.
Y José dice todo lo contrario. Dice, si Toni Freixa fuera presidente, no pasarían estas cosas. Moción de censura ya. Geray, viendo cómo está el Barça institucionalmente, si el Madrid no gana la Liga este año, no la ganará jamás y sería humillante. Y Ángel dice, lo de esta directiva es de récord, sale a ridículo por semana. Bartomeu, si quieres al Barça, por favor, dimite ya. Juanma, mándanos un saludo al equipo Benjamina de Villa del Río, que te escuchamos todos los días en nuestros viajes.
Pues un saludo para los Benjamines.
Y escuchamos a otro oyente.
¿Qué tal, familia? Enhorabuena por el programa, por ser líderes, por la renovación. Una pregunta muy seria, teniendo en cuenta los acontecimientos del día de hoy, que es, ¿cómo está el cagómetro de Rubiales, Alcalá? ¿Cómo tiene el cagómetro el señor Rubiales?
Pues lo tiene, creo. ¿Tiene, Alcalá, un poco de cagómetro Rubiales?
La respuesta en 30 minutos.
En 30 minutos. Ah, vale, perfecto. Por cierto, I3 Ventures, la empresa que está detrás de estas cuentas del escándalo del Barça, ha cerrado su web hace unos minutos. Entras en la web oficial de la empresa y ya no se puede acceder. No sé si se la han cerrado o la ha cerrado, pero no se puede acceder. Y el Barça se remite a ese comunicado de 5 puntos. Ahora lo comentamos todo. Antes, Gemma Santos.
Un mensaje de parte de nuestros amigos de Comerlin en el partidazo, Juanma, porque en esta época de fresquito, no hay nada como olvidarse de la importancia de unas buenas ventanas que te aíslan del frío invernal. Y para eso, las mejores ventanas son las de los sistemas Comerlin. Son estupendas. Para nosotros es un gustazo tenerlas aquí en el partidazo. Ah, y también son un ahorro muy importante en la calefacción. Encuentra ya un profesional de su red oficial en su página web comerlin.es. Las instalas y a disfrutar de tu hogar, porque con Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es
una ley muy ansiada que respalda...
Habrá garantías médicas al respecto.
El Congreso ha aprobado el primer paso para lanzar en España una ley de eutanasia. Aquí no estamos hablando de cuidados paliativos. Aquí estamos regulando el suicidio.
Lo que les importa es Venezuela. Y si el ministro Ábalos se saludó...
El giro claro de la política de Sánchez y la cuestión de Venezuela está ahí. Y ahí está claramente la mano de Podemos, el socio de gobierno de Sánchez.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible, con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en qué pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla?
Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos.
Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Abrimos los temas importantes de la jornada, que son el escándalo en torno al Barça y el anuncio de Casillas de que se presenta a presidente de la Federación Española de Fútbol. Está Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Miguel Rico, Dani Senabre. Se incorpora desde Barcelona. ¿Está Oliveros preparado? Hola, Oli, muy buenas.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora estoy contigo, con todo el pollo de lo extradeportivo en el Barça. Pero antes, la noticia sobre el 9. La verdad es que si eres delantero, si juegas en la Liga Española y no te ha llamado el Barça, es para que tengas un bajón de moral muy gordo. Muy gordo, porque...
No,
es flipante. O sea, ¿a quién no ha llamado el Barça en estas 2 o 3 semanas? Por lo menos para preguntarle cómo estás tú. ¿Tú qué cláusula tienes? ¿Estarías dispuesto? ¿No estás dispuesto? ¿Vendrías hasta final de temporada? ¿Luego te irías? Es tremendo. Lo último, Braithwaite. Y además parece que este es el que finalmente puede ser. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Se decantan por el delantero del Leganés?
Sí, el Barça ha recibido esta mañana el OK de la Liga para fichar y si nada se tuerce el fichaje será Braithwaite. El club se ha puesto manos a la obra y hoy se ha lanzado por el delantero del Leganés. Esta tarde-noche han empezado a negociar aquí en Barcelona con su agente para cerrar un acuerdo en las próximas horas. Por cierto, Braithwaite comparte representante con De Jong. Ali Dursun, se llama el agente, ha viajado hoy a Barcelona y me dicen que se encuentra alojado en el Hotel Sofía. Yo a veces pienso que no saldría a cuenta tener una habitación alquilada en ese hotel.
Sí, porque pasa de todo ahí.
Pasa de todo, se cuecen muchas cosas, pero bueno, saldría bastante caro. ¿Y por qué Braithwaite le ha ganado la partida a Ángel? Pues porque a Setién, ya lo conté hace unos días, no le acaba de convencer a Ángel. Le dijo a Vidal que prefería un delantero versátil y le pidió, eso sí, que fichase a alguien porque con lo que tiene no le llega. A pesar de que Ángel cumple los requisitos que buscaba el Barça, bueno, bonito, barato, cuesta 10 millones, la mitad que Braithwaite, el club esta vez ha escuchado al entrenador, ha escuchado a Setién. Y es por eso que se han lanzado a por el atacante del Leganés, que tiene, eso sí, menos gol que Ángel, pero le gusta más al técnico por su versatilidad.
Tiene 28 años, es danés, esta temporada ha marcado 6 goles en 24 partidos, el año pasado 4 en 19, la temporada 17-18 estaba en el Middlesbrough, segunda división, 5 goles en 19 partidos. Y antes jugó en el Toulouse, metió 11 en 34 en un año y 11 en 36 en otro. O sea, no estamos hablando aquí de un killer absoluto del área. Ha hablado con el futbolista Santi Duque. Santi, ¿qué te ha contado Braithwaite?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Si es que lo estás diciendo tú, si los números no son para tanto, que se lo piense el Barça, que lo deje en el Leganés. Porque
es total, que vaya vería que le hacen al Leganés, ¿eh?
Tampoco les vale de tanto. En el Lega piensan que esto es una pesadilla. Primero fue el Sevilla con el Nesiri, todavía quedaba plazo para fichar. Y ahora es Braithwaite, cuando ya parecía que no iba a salir el delantero, porque sonó para la Real Sociedad cuando William José se iba a ir al Tottenham. Bueno, en el entorno del futbolista lo que dicen es que para Braithwaite es una oportunidad irrechazable, que ya no solo para él, sino incluso para su país, para Dinamarca, que el último danés que jugó en el Barça fue un tal Michael Laudrup, y que bueno, pues que es una oportunidad irrechazable, aunque sea para entrenar con Messi, aunque no vaya a jugar demasiado. Así que bueno, pues yo creo que nadie culparía a Braithwaite de querer irse al Barcelona. En el Leganés esta mañana lo primero que me decían es que si esto fuera así ya podíamos irnos de vacaciones, como que darían la temporada casi por perdida, aunque aquí el que más cree en todo esto sin Braithwaite es Javier Aguirre, que sigue diciendo que si se tiene que ir el danés que se vaya, que ya se apañarán con lo que tienen. Así que bueno, incredulidad al principio y luego a lo largo del día, según avanzaba el día, han ido viendo que sí que iban a ir a por Braithwaite, pero lo que sí que hay en el Leganés, Juanma, es un terrible rebote con la normativa vigente, porque vamos a recordarle a todo el mundo que al Barça le permiten fichar por la grave lesión de Dembélé, que si un club paga la cláusula a otro equipo de un jugador en el periodo del mercado invernal le dan un mes más para fichar, pero que sí se produce el fichaje fuera del mercado invernal y por esta causa de la lesión, el Lega no va a poder fichar a nadie cuando se marche Braithwaite, si finalmente se termina marchando. Así que es una norma absurda, ridícula y completamente injusta, y el Leganés se va a quedar sin su delantero franquicia y sin su máximo goleador.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
¿Qué os parece, Braithwaite? David, ¿muy ilusionado con...?
No, yo creo que lo van a fichar. Yo creo que va a ser este el nombre... aunque siguen sin dar carpetazo. Yo sé, me consta que hoy por la tarde seguían en conversaciones, por ejemplo, con los agentes de Loren. Y el Barcelona, Ramón Planes, aunque se cabre seguramente si lo escucha, les habría de decir que si abaratan el precio de los 30 que pide el Betis, no es descartable la opción de Loren. Pero parece que todos los caminos llevan al delantero danés del Leganés, que evidentemente va a jugar muy pocos partidos y que es una inversión... Para mí, a mí me parece brutal.
¿Se abre?
Sí, sí, estoy de acuerdo. No me impresiona como fichaje, lógicamente. A mí me gustaba más Lucas Pérez, estoy muy pesado con eso, pero en cualquier caso es un fichaje que te resuelve una situación de urgencia, pero que luego no sé qué te va a generar a partir de ahí, porque es un jugador que no va a jugar demasiado. Si el Barça estuviera en Copa del Rey, todavía te diría, bueno, va a tener minutos y tal. Pero teniendo en cuenta que cada jornada de Liga es una final, tienes al Madrid a un punto y tal, y en Champions no puede jugar... Yo es que creo que va a ser casi todos los partidos suplente.
¿Rico?
Pues estamos acostumbrados a que clubes de ese tamaño firmen futbolistas aparentemente incontestables, luego unos salen bien y otros peor. pero finalmente se han decidido por este danés. Aparentemente era el primero de una lista, el único nombre que nos había salido, ha salido esta mañana, que lo han dado mis compañeros de Mundo Deportivo, y el segundo de la lista era Ángel, y vamos, yo tenía entendido que el presupuesto del Barcelona para firmar eran 15 millones, si lo sacan por 20, pues ya se estarán pasando otra vez, que es lo que le falta al Barça en todo este cirio, que no cuadraría los números.
Elena, gracias, un beso, hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Vamos con el asunto de esa campaña iniciada por el Barça, presuntamente a través de la empresa I3 Ventures, para crear estados de opinión favorables a Bartomeu y estados de opinión muy desfavorables a varias personas, entre ellos algunos jugadores del Barça, exjugadores del Barça, empresarios, por ejemplo, como Jaume Roures. Esto ya lo he contado al principio, consiste en crear una serie de cuentas y a través de esas cuentas generar un contenido que sea negativo o positivo y que estas cuentas, pues eso, que reciban retweets, visionados en Facebook. Bueno, como es un tema que yo no controlo mucho, hemos decidido llamar a Luis Serrano, que es director general de Señor Lobo and Friends, una agencia de comunicación de crisis reputacional y prevención de riesgos, que creo que es exactamente de lo que estamos hablando. Hola, Luis, buenas noches. ¿Está Luis? Pues no, ahora hablamos con Luis Serrano, el director general de Señor Lobo and Friends, esta agencia de comunicación. Lo primero que hay que decir es lo que hemos dicho antes de la pausa de las 12, y es que la empresa ha cerrado su página web, lo cual es significativo. Oliveros, me dices que incluso en las oficinas físicas no están, ¿no? O sea, que no ni están ni se les espera.
Bueno, ha ido Víctor Navarro a una sede social que figura, ¿no?, en Google, de esta empresa que está en la calle Brook 21 de aquí de Barcelona, y dice es que estaban todas las placas de los despachos en el portal menos esa. Es decir, que figuran ahí como si estuvieran, pero no figura la placa en el portal. Es decir, todo es muy extraño. Y lo que decías, la noticia es de un par de compañeros, de Adrià Soldevila y de Sergi Escudero, que colaboran en ese programa Que te jugues en Radio Barcelona de Ser Cataluña, en donde han asegurado que el Barça habría firmado, atención, 6 contratos en 2017 de un valor total de algo menos de 1 millón de euros con la empresa I3 Aventures, con dos objetivos. Lo que decías, potenciar positivamente la reputación de Bartomeu, y dos, erosionar a otros personajes o entidades relacionadas con el barcelonismo, ¿no?, a través de cuentas de Facebook, que una cuenta se llama, por ejemplo, Més que un club, otra Respeto y Deporte, Alter Sports, Sport Leaks y Justicia y Diálogo en el Deporte, en donde estarían erosionando a figuras del barcelonismo como Messi, Piqué, Xavi Puyol, Guardiola, Laporta, Víctor Font o Roures, con ejemplos como estos, ¿no?
Pero perdón, os pregunto a todos, ¿qué interés puede tener el Barça en difamar a Messi? No entiendo, porque o a Piqué.
Pues nos da muestra de que es una operación maquiavélica de una dimensión descomunal. Yo es que no entiendo cómo puedes ir en contra de tu principal capital.
Rico, ¿me lo explicas, por favor?
No te lo sé explicar porque es una chaladura importante. Yo puedo entender, no es la palabra, asumir que en un objetivo perverso se intente desprestigiar a candidatos del pasado y del futuro, dando por entendido que este no es el objetivo de una empresa de gestión reputacional. O sea, que esta gente lo que hace es cuidar de la reputación de su cliente, pero sin atacar a los contrarios. Y es verdaderamente insólito que el Barça pretenda salir de este atolladero con una nota pública de 5 puntos, porque esto es manifiestamente insuficiente y hay que tener mucho cuidado porque han involucrado en el desprestigio o en el descrédito o en la campaña de erosión a gente muy importante, a organizaciones muy importantes, y creo que no se le va a permitir al Barcelona que salga de aquí con una nota elaborada a toda prisa a última hora de la mañana.
Pero un segundo, a ver si nos escucha Luis Serrano. Hola, Luis, buenas noches.
Hola, Juanma, os escucho perfectamente.
Director general de Señor Lobo and Friends. A ver, ¿cómo se monta una campaña de estas características? O sea, ¿realmente Lo que es un, son personas detrás de un ordenador, se inventan el nombre de un usuario y a partir de ahí, ¿cómo ganan miles de seguidores? ¿Cómo llega la gente, un aficionado de a pie, a seguir una cuenta que está creada de manera artificial en una oficina?
Bueno, se monta desde la más absoluta falta de ética y de principios en el mundo de las relaciones públicas. Esto lo primero que quiero decir, caso de que esta campaña sea real y se confirmen las graves noticias que estáis publicando en los medios de comunicación, es que no tiene nada que ver con las prácticas habituales del sector, aunque casos como este ha habido a lo largo de la historia, sobre todo en el ámbito político y económico, y este es el primero, si se confirma, en el mundo del deporte de esta dimensión. Pero ciertamente, y a mí lo que no me sorprende mucho, es que hay agencias que de vez en cuando nos encontramos que hacen este tipo de acciones de marketing de influencers mal dirigido, que lo que hacen es dedicar ejército de bots, abrir cuentas falsas, meterse en determinadas conversaciones, en líneas de hashtag, para perjudicar, pues al contrario, o con una finalidad política, económica, vaya esto a saber. Pero desde luego, pues son prácticas realmente muy, muy rechazables y que afortunadamente no ocurren todos los días, pero no me sorprende porque de vez en cuando te encuentras en este mundo de las relaciones públicas con algún cliente que te hace sugerencias de este tipo y claro, tienes que decir, mira, no, esto es completamente ilegal, te vas a pegar un tiro en el pie y además es que te van a pillar.
El Barça ha confirmado que mantiene relación empresarial con esta empresa. Uh-huh. Esta empresa tiene detrás de sí a estas cuentas. ¿Para qué va a mantener una relación el Barça con esta empresa si no es para esto, ¿no? Porque habla de servicios de monitorización de redes sociales. Pero bueno, ¿eso vale el millón de euros que ha pagado el Barça?
La monitorización, en fin, supongo que le tiene que dar algún otro servicio. Habría que ver el contrato que tiene. La monitorización es algo que hacen todas las organizaciones, monitorizar no solo los medios de comunicación tradicionales, sino evidentemente las redes sociales para detectar oportunidades de comunicación, atender mejor a sus clientes. Esto es lógico y normal, es una práctica que hace todo el mundo y que es perfectamente legal. Claro, otra cosa son los titulares que estamos viendo, que de confirmarse pues son muy graves, ¿no?
¿Me puedes decir, en serio, lo que te decía al principio? ¿Cómo se llega a una cuenta de estas? O sea, ¿cómo? Porque yo trabajo en esto, estoy todas las noches aquí haciendo radio, buscamos noticias debajo de las piedras y yo no me había enterado que había una cosa que se llama Alter Sports, otra que se llama Justicia y Diálogo en el Deporte. Jamás había... ¿Tú David Sánchez, conocías algo de esto?
No me siguen estas cuentas, ¿no?
Claro, es que yo no las conocía. ¿Tienen tanta importancia? ¿Realmente es tan importante que una cuenta así publique no sé qué de Bartomeu o no sé qué de Roures?
Pues fíjate si son importantes que incluso en campañas políticas como las del Brexit o la que llevó a Bolsonaro o a Trump a su lugar, la utilización de este tipo de cuentas y dirigir la conversación de una determinada manera puede influir de manera muy muy trascendente a la hora incluso de votar. Este tipo de campañas las vemos la mayoría de los casos. Se hacen de una manera legítima, pero el problema es cuando tienen como objetivo difamar, engañar o perjudicar a...
La parte normal en todo esto hubiera sido que Bartomeu hubiera contratado simplemente cuentas para darse bola a sí mismo, ¿no? O a su gestión.
Esto también podríamos ver si es éticamente reprobable o no.
Pero eso lo hacen varios.
Pero otra cosa es la legalidad de la acción, ¿no? Evidentemente, si se demuestra que esto es así y lo que se pretendía era perjudicar al contrario, difamando, intentando destrozar su reputación, etcétera, esto evidentemente es un delito, caso de que se demuestre, evidentemente. Y entonces sobre eso ahí habrá que actuar, supongo que alguien actuará y acabaremos viendo un litigio casi seguro.
Gracias, Luis. Nos ha servido de mucha ayuda. Un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Tiene muy mala pinta para Bartomeu la cosa, ¿eh? O sea, este silencio...
Roures, por ejemplo, que sale entre los perjudicados, ya ha anunciado que se va a personar y va a presentar la denuncia correspondiente. Que es lo que yo creo que a estas alturas tenía que haber hecho el Barcelona, más allá de si ellos están seguros de que la información publicada es incierta, falsa y negable con la rotundidad que dicen en la nota, tendrían que haber exigido un burofax de rectificación que no se ha dado, o haber presentado directamente una demanda en el juzgado que tampoco se ha dado. Y claro, llega un momento que esto no puedes tener mayor demora, hay que aclararlo cuanto antes, porque el desbarajuste y la erosión institucional del Barcelona es inadmisible.
Pero yo, es que no, hay algo que se me escapa a mí, porque es que Alter Sports, esta cuenta, un mensaje es una foto de Antonella con un león detrás, y el mensaje es, vaya fiera tiene Messi en casa, se meten con su hijo en redes sociales y sale Antonella a defender al niño como una leona. ¿Esto, bueno, esto genera opinión? Mensaje.
No, es que parece que está hecho por mi hijo y por
claro,
el tuyo.
Esto, pero esto sí, es un meme. Esta tontería.
Más, Juanma, ¿eso vale 1 millón de euros?
Yo claro, creo que se han extralimitado por el salario. Claro, tú trincas 1 millón y dices, voy a ir un poquito más allá de darle bola
Alter
a
Bartomeu. Alter Sports. Una foto de Guardiola conduciendo. Y pone, Guardiola al volante, peligro constante. El tío se ha cargado 4 coches de alta gama en 4 años en Manchester. Ni ganar Champions sin Messi, no conducir sabe. Ni ganar Champions sin Messi, no conducir sabe Pep Guardiola. Está hasta mal escrito.
Es que al final, sí. Vete a saber, es un millón de euros.
Justicia y diálogo en el deporte. Paquito el chocolatero y viva España. En la caja mágica de Piqué se respira un ambiente muy español. El futbolista ha dejado de lado su visión más política en busca del éxito en su competición. ¿Crees que hace bien?
Pero esto... es que si tú te atienes a lo que estás leyendo, no te puedes creer claro. que el Barça haya ideado.
¿Cómo
una
voy a pensar yo? No, el Barça no, una empresa. ¿Cómo
una empresa o el Barça haya pagado a una empresa para hacer esto? Es que ahora, sí, es impensable.
Pero realmente se nos escapa algo porque aquí Luis dice que esto efectivamente tiene calado entre la gente. O sea,
esta cuenta solamente tiene 8.500 seguidores.
8.000 seguidores.
Hay otras que tienen 50.000, 60.000, me parece que entre
sí, pero
todas
no más allá.
Las cuentas dan como 200.000.
Pero yo.
No podría llamar a mí.
No quiero desprestigiar al compañero que acabamos de escuchar, que sabe mucho más que yo, pero yo no me creo que puedas ganar unas elecciones por esto. O sea, Bartomeu no va a ganar unas elecciones.
Puedes perderlas por esto.
Bueno,
sí, pero sí que es verdad que el Brexit y todo aquello...
El amigo Trump ganó una y el amigo Obama también a través de redes sociales, con otra metodología, naturalmente.
Pero dicho lo cual, Miguel, éticamente es un desastre y es muy feo. Para mí, lo más grave, lo único grave, es que utilizas 1 millón de euros del club para hacer lo que estás haciendo, es decir, porque eso
grave.
Si lo paga de su bolsillo
Barcelona.
No
es lo único, es
lo único grave.
Para mí lo más grave es que utilices a Messi, porque tú ahora te preguntas y que, pero qué están pensando ahora Messi y Piqué. Si supuestamente su directiva ha organizado
Barça,
o ha financiado una campaña
Barça,
de ese tipo.
El Barça, por cierto, que igual comparece mañana Bartomeu, creo, en una entrega de premios. Lo que te iba a decir, que el Barça va a decir, no, nosotros se nos fue de las manos, nosotros que esta empresa no sabemos lo que hizo con... Pero vamos a ver.
Pero si lo estás pagando tú, ¿para
qué? Pero estás pagando a una empresa, estás pagándole esta pasta a una empresa y esa empresa tiene cuentas que están poniendo a parir a tus futbolistas, ¿no lo investigas?
Si llegara a ese punto de decir, nosotros no sabemos si somos músicos y tocamos en otra orquesta...
Es para que no estén en esto, claro.
No, entonces tendrían que explicar por qué las facturas las fraccionaron todas por importe inferior para que no tengan que pasar por la comisión delegada ni la junta, porque algunos departamentos del Barça se negaron a firmar esas facturas
porque
no fueran todas al mismo departamento, sino a departamentos distintos. Es una...
Sí, sí. Perdón, espera, voy a saludar a Freisa. Tony, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú te fuiste del Barça año 2014 o
2015.
2015. Hasta que tú estuviste, ¿era habitual monitorizar este tipo de cuentas que hablan del Barça y de los jugadores y todo eso o no? ¿O no lo hacíais esto?
No, que yo sepa, no.
No había una empresa que lo hiciera. Bueno. Hoy con esta información, ¿te parece que Bartomeu está herido de muerte?
Bueno, me parece. Yo he seguido la información, he visto cuando ha salido esta mañana, he leído el comunicado del club y estoy un poco a la expectativa de ver realmente cuál es la realidad de los hechos. Está claro que si hay una guerra sucia, si ha habido un espionaje, ya sea digital o analógico, que en este club anteriormente hubo espionajes analógicos también, pues hay que depurar responsabilidades. Si como consecuencia de eso ha habido un gasto que no está justificado y se ha producido un delito de administración desleal, pues por supuesto que hay que investigarlo. Eso con toda la contundencia lo quiero decir. Lo que pasa que prefiero no sacar conclusiones cuando quizá no estoy bien informado, pero por lo que hasta ahora ha salido, sí que veo que hay gente con mucho interés en aparecer como víctimas de estas acciones que, si fueran ciertas, serían totalmente reprobables. Esta gente que tiene tanto interés en aparecer como víctimas coordinadamente han dado la noticia y aparecen en medios de comunicación esta noche varias personas en varios medios. Es comprensible porque hay una guerra de poder en ciernes, pero quiero esperar a ver si estos hechos realmente son así. Si son así, hay que perseguirlos con contundencia, sin ninguna duda.
Claro, es que tú hablas de la filtración, que es justo lo que yo he dicho al principio. La filtración es interesada, está clarísimo. Es una filtración para hacerle daño a Bartomeu y a esta junta directiva.
Bueno, para hacer daño a Bartomeu y para poner como víctima a otra gente, ¿no? Al final siempre
sí.
Es lo mismo.
Hoy Víctor Font se presenta como una víctima.
Mira, yo sabes lo que lamento de todo esto, que y ahora quiero salir un poquito de este fango, ¿no? A mí me gusta el fútbol por otras cosas, ¿no? Esto de guerras de poder de un lado para otro, al final yo creo que estamos intoxicando el fútbol de una manera que lo estamos poniendo en peligro. Realmente es lo que yo pienso. O sea,
pero ese es un mensaje muy romántico
es que tenemos que pensar todos responsablemente, que si la gente, y yo no soy nadie ahora para ponerme aquí a dar lecciones a nadie, pero ya que tengo la oportunidad, gracias a vosotros, de hablar en un medio como el vuestro. Mira, gente, yo estoy seguro que escucha programas de fútbol y ve el fútbol porque le gusta el deporte, porque le gusta que hablemos de fútbol. Al final aquí de lo que estamos hablando es de unos señores
corrupción.
No, exacto, que supuestamente desde un estamento donde hay mucho poder se están dedicando a hacer la guerra sucia a otros que al mismo tiempo están ansiando ese poder. Y oye, ya me voy al otro lado. Yo hashtags de Valverde out y de Bartomeu out he visto centenares de miles, y supongo que eso también debe ser fruto de alguien que lo prepara. Y al final todo esto, al fútbol no le hacemos ningún servicio.
Bueno, pero aquí no hay que hacer ningún servicio al fútbol.
Aquí
hay que hacerle un servicio al Barcelona, ¿eh? O sea, al fútbol no hay que hacerle ningún servicio. Aquí lo que hay que ver es si las explicaciones del Barcelona... parecen suficientes. A mí no me parecen suficientes.
No, a ti ni a nadie.
Si el Barcelona admite que tiene una relación comercial con esta empresa a la que llama proveedor, que ya lo admite, y que ya se lava las manos en la nota diciendo que si esta gente hubiera hecho alguna cosa impropia, rescindirían inmediatamente el contrato. La verdad, no me parece explicación razonable para un club de esta entidad y de esta enjundia estar metido en el compromiso ético por el que ahora está atravesando.
¿Qué tiene que hacer Bartomeu, Freixa?
Bueno, ahí es una decisión...
Sí, eso lo sé, pero tú...
Muy
¿qué
personal. Crees? No, hombre, el club ha sacado un comunicado. O sea,
¿A ti te vale con ese comunicado?
Pues no lo sé, porque tampoco conozco la profundidad de los hechos. También te diré que me extrañaría mucho que desde un medio de comunicación serio se haya sacado una información cuando no haya absolutamente nada.
Que es verdad, hombre.
Probablemente en el seno del club ese detalle de que las facturas sean de inferiores a una determinada cuantía, eso da a entender que la junta directiva y el presidente probablemente no conozcan esa contratación, pero sí algún empleado cualificado puede haber llegado a querer controlar lo que se dice en las redes sociales. Seguramente hay alguien que tiene esa capacidad dentro del club y habrá que depurar alguna responsabilidad. Pero ya digo que todo esto es pestilente, ¿no? Y sí, yo lo lamento.
Sí, sí. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias. Buenas noches.
Minguella, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Tú crees que Bartomeu llega a 2021?
Bueno, yo creo que puede ser que no llegue por un tema futbolístico, ¿eh? Es decir, el día que se pierda un partido de estos que se gana, Levante 2-1 o al Getafe y tal, va a haber una bronca importante en el estadio y no sé si tendrá la Junta aguante para llegar al 21. Es decir, a mí este tipo de cosas, como no son futbolísticas, me molestan mucho, pero yo sé que responden a lo que desde muchos años he vivido con directivos. Los directivos, cuando llegan a un club, se preocupan mucho de qué relaciones van a tener con la prensa y qué va a decir la prensa de ellos. Y tengo ejemplos. Te voy a poner un ejemplo. En Murcia echa un entrenador. Yo hablo con el presidente y le digo: Presi, ¿qué te parece este entrenador para tal? Y dice: hombre, me gusta. Y dice: hablo con el director de La Verdad y te digo. Es decir, no digo que todo el mundo actúe así,
sí, sí.
Pero esta situación de saber, en lugar de decir yo voy a hacer las cosas tan bien que la prensa va a hablar bien de mí seguro, no. Primero vamos a ver que la prensa, que de todo, hablar bien con este, el que no habla bien es enemigo, todo ese tipo de cosas. Pero en el Barça, lamentablemente, que hemos pasado una etapa muy grande de éxitos, también se han hecho cosas realmente increíbles. Es decir, Laporta puso unos detectives no hace tantos años a seguir a sus propios dirigentes, sus propios compañeros, y a otra gente que de alguna forma teníamos relación con el Barça. Y
¿a ti, bueno, te pusieron detective?
Sí, no solo esto, sino que al cabo de un tiempo conseguí el informe que había hecho los detectives, y con una carpeta y tal, y decía todo lo que yo, bueno, no todo, tal, que se tenía,
o sea, una, te sacaban fotos aquí y todo eso.
Sí, fotos, y que si tenía empresa aquí, si tenía empresa allá y todo esto. Uh-huh. Y un día vi al Jan y dijo, mira, Jan, si me hubieses preguntado, te habría hecho el informe igual que este y a mitad de precio. Porque allí también ponía la factura. Y también debía ser como esta, que las debían ir pagando uno a uno para no tener que hacer una cosa conjunta. Es decir, es totalmente lamentable.
Y perdona, ¿cómo reaccionó Laporta cuando le dijiste eso?
No, se sonríe, hombre, te da un abrazo. No hay problema. Óyeme, una persona que, estando de presidente y con un director general, que es el que luego estuvo ahí en el Reus, Oliver,
sí,
hacen esto de sus propios directivos. ¿Tú te imaginas sentarte en la mesa de juntas a tratar el tema? Bueno, vamos a tener sesión hoy de junta directiva, a ver qué temas hay, tal, tal, tal. Y tú sabes que el director general y tú habéis ordenado a una agencia de detectives, que además estaba muy relacionada con la policía, una agencia conocida, Marcos se llama, Método muy conocida en Barcelona, sí, que es la que hizo también el control de la señora Camacho en aquello de la Camarga, sí, y todo aquello.
Método 3, José María.
¿Eh?
Método 3.
Método 3, pero los jefes son Marcos. Bueno,
sí,
pues,
sí.
Está sentado en una mesa con 20 directivos y resulta que hay dos, los jefes, que han encargado a una agencia a que controlen la vida de esta gente, que si no sé qué, que si no sé cuántos, no sé si temas personales, empresariales y todo esto. Escúchame, cuando llegas a esto de las redes sociales, yo que no los utilizo ni sé cómo, sí, funcionan, bueno, pues es un paso más en este deterioro que estamos teniendo en Can Barça, en el que vale más o se preocupa más de este tipo de cosas que no de tener 20 jugadores para de primer equipo para jugar en esto.
Pues
tú
después,
sabes la
perdón,
la...
es que te iba a decir que después de lo que acaban de escuchar, Laporta ha puesto en Twitter que lo de hoy es una animalada más y que es indignante que utilicen estas prácticas mafiosas.
Que se ha olvidado de esto. Sí. ¿Tú sabes el banquillo del Barcelona el otro día, el sábado? ¿El sábado era?
Sí. No me acuerdo. Sí, sí.
¿Sabes o no?
Sí, sí.
¿Quiénes eran?
Bueno, no había ni un español, eso lo primero, ni un español.
No, por esto te digo, pero fíjate qué jugadores había como banquillo del Barcelona para poder llenar una acta de 18 jugadores. Esto es lo que tendría que preocupar a los directivos y todo esto que han dejado caer esto de forma increíble. ¿Entiendes? Entonces, yo entiendo que la prensa se le dé todo esto de estas informaciones y toda esta degradación, que además seguramente en la actualidad influye mucho en las votaciones, como decías, con lo de Trump, con lo de Obama, con lo, sí, de toda esta gente, pero que esto se utilice al Barça y que todo esto es realmente lamentable.
¿Tienes claro quién está detrás de esto?
Bueno, yo creo que el Barça, una de las cosas que peor funcionan son los cargos ejecutivos. Quitando quizás a Óscar Grau, que es el hombre que está... Es decir, hay una serie de gente que tiene como una especie de zona de control de esta zona determinada y que es el rey de aquello, ¿entiendes? Y entonces es tan grande y hay tanta gente trabajando, 500 o 600 personas...
Más.
Bueno, igual, pues peor, que se escapa totalmente del control, sí, de la junta directiva, que se reúne una vez cada sí, mes o cada no sé cuánto y que tratan temas tal. Es decir, mira el otro día Jordi Mestre, que es un personaje importante, que es, sí, el presidente del gremio de hoteleros de Barcelona, sí, que es una persona empresarial muy importante, pues se fue de la directiva del Barça e hizo las declaraciones y vino a decir muy directamente que aquello... Uh-huh. Que del Barça es un mercado persa, que cada uno hace lo que, sí, le, sí, parece, comenta, no sé qué, se mete uno con el otro. Esto lo dice el vicepresidente deportivo del club, sí, y hombre, sí, de confianza de Bartomeu y de Rosell.
Una cosa, Minguella, para cerrar. ¿Y la filtración tienes clara de dónde procede?
Claro, cuando hay tantas cosas, tanta gente que conoce las cosas, la filtración la puede hacer cualquiera. No hay duda. Y además, si como decís, las redes sociales, ignorante como soy, me da la impresión de que hay mucha gente que puede entrar y saber de dónde vienen y todo esto. A partir de ahí, si uno tiene un ordenador y empieza esto, seguro que se llega a saber de dónde salen las cosas, seguro.
Gracias, Mingue, y un abrazo.
Muy fuerte.
Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Vive el clásico Real Madrid-Barcelona con tus ídolos. Juega al pádel y disfruta de una comida con los exjugadores de ambos equipos. Entra ahora en las promociones de mercurapuestas.es y participa antes del 20 de febrero. Vive una experiencia única con mercurapuestas.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión, no hay juego.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Baratomeo, ¡ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsaker. Consúltalas en marathonbet.es.
Cuando te subes a tu moto, sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que sí, que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estaba pensando yo ahora mismo cuántos clubs van a llamar mañana a las empresas que les hacen las monitorizaciones estas de las redes sociales para advertirles de que cierren las cuentas que les habían mandado abrir para poner a parir a algunas personas y a algunos estamentos.
Pues a lo mejor más
de uno,
¿eh?
Sí,
yo,
sí.
Yo creo que lo hace casi todos los
sí,
clubes.
Sí,
creo
sí, que, sí.
Bueno, ejemplo, bueno. Pero que lo hagan muchos o pocos no eximen que sea una puñetera.
Eso por supuesto, vergüenza. Eso por supuesto. Pero vamos, que estamos todos monitorizados, no tengáis ninguna duda. Bueno, y de vamos, que aquí, cuando había pasado alguna historia, de repente aparecen unas cuentas que es verdad, que dices tú, ¿y esto qué es? ¿Cómo apesta esta cuenta, no?
Sí, sí, sí.
Y esa cuenta tiene retweets y tiene seguidores y te pones a ver los seguidores y dices tú, pero son todos los mismos estos. ¿Eh?
Y luego la actividad varía mucho según la trayectoria deportiva del equipo, ¿no?
Sí, sí.
Cuando van las cosas bien, de repente cesa la actividad de las cuentas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Fíjate, hoy ha cesado la web de la empresa implicada.
Sí, directamente. Estos han desaparecido del mapa, Ahora, desaparecen ellos, pero el que queda es Bartomeu. Ese es el problema que tiene Bartomeu.
Y que a esta hora de la noche todavía no haya una respuesta contundente.
El problema que tiene Bartomeu, Juanma, es Piqué y Messi. Ese es el problema que tiene Bartomeu, el de verdad.
Yo creo que Piqué y Messi le ven a Bartomeu como algo ya efímero, ¿eh? Sí. O sea, ya le ven como...
amortizada.
Sí, ya dicen, bueno, ya déjale que para lo que le queda... O sea, quiero decir que...
Pues le queda bastante, ¿eh?
No. Es el tío que, bueno, que ha firmado al sponsor porque... que llevas en la camiseta. ¿Eh? O sea, la pasta que tú cobras de Rakuten es por Piqué.
Pero bueno, eso, que nada, que se le ha ido la mano. El de la empresa este I3 Ventures se le ha ido la mano, ha desaparecido el mapa y ahora...
Lo lógico es pensar que va a convocar elecciones, pero si tiras para atrás, Miguel, y recuerdas todo el fango que ha tenido que tragar Bartomeu...
Sí.
No hay presidente en la historia del fútbol mundial que haya aguantado más que Bartomeu, ¿eh?
De acuerdo, pero yo estoy convencido de que en esta directiva, mientras pueda tener la oportunidad de cerrar el ejercicio económico, su ejercicio económico con sus cuentas, no va a convocar acciones. Otra cosa es que se precipitaran acontecimientos deportivos insalvables y no quedara más remedio. Pero si no, yo creo que la temporada acaba seguro y luego ya veremos. Pero vamos, en el caso que esta empresa haya actuado a su libre albedrío, eso no exime de responsabilidad al Barcelona en tomar decisiones drásticas con quienes hayan influido en esto, aunque sea por la dejación de no enterarse lo que estaban haciendo
De a quién le estaban dando el dinero, efectivamente. Rico Senabre, gracias, estamos en contacto, un abrazo.
Buenas noches, familia.
Gracias, adiós, hasta luego. Se van Rico y Senabre, así que quedan dos sillas libres que las ocupan Guas y Palomar. Hola, Guas.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A ti no te monitorizan?
Pues yo recuerdo hace tiempo en Radio Marca, en una tertulia por la mañana, que se abrió el teléfono a los oyentes.
Sí.
Y entraron dos oyentes con los mismos argumentos, haciéndome exactamente la misma réplica. Y aquello apestaba a estar... Sí, no ríes. Apestaba a estar preparado, monitorizado y todo eso. Bueno, lo hacen todos los clubes. Yo recuerdo, por ejemplo, el Real Madrid. El propio Florentino Pérez, en el caso Púnica, tuvo que declarar. Había una página web, el diario Bernabéu, que se dedicaba un poco a fabricar, a trabajar en la reputación del presidente y del Real Madrid. Lo que no hizo, por lo menos no ha trascendido, que atacara a sus propios jugadores, pero... todo el mundo cuida su reputación utilizando estas nuevas armas.
Vale.
Bueno, se habla incluso de plantear preguntas al entrenador, ¿eh?
Se daba la palabra a las personas que trabajan en esta página web. Bueno, trascendieron SMS que se con las personas del club preguntarnos por esto, criticar tal arbitraje.
Lo que popularmente se conoció en la época de Mourinho como la yihad. ¿Estaría teledirigido o sería una cosa espontánea?
Hombre, yo te digo una cosa, Juanma, yo recuerdo perfectamente acabar entrevistas y entrarte de golpe 40 menciones en Twitter, pero a la vez, o sea, en el mismo acto, en el mismo segundo, en aquellos tiempos tan duros del mourinismo. Eso no ha vuelto a pasar.
Eran profesionales, súper sincronizados.
Fueron los que inventaron el tema este de la monitorización de las cuentas y cómo se dice ahora.
Todos con el mismo avatar.
Eran más profesionales que lo que había antes.
Pero hay un algo.
Lo de crear estados de opinión.
Y eran de nivel, además.
Crear estados de opinión, para que ustedes lo entiendan, es poner a parir. Eso es fundamental.
Absolutamente, pero todo eso que existe y que es el mundo en el que vivimos y no hay más, a mí me queda una sensación, por lo que yo sé, y tampoco me quiero que me metan en el calabozo en tres días. La destrucción y la autodestrucción de mucha gente en el momento que entra en el Barça es para verla. O sea, yo recuerdo que se habría Bartomeu llegando al Barça de directivo del baloncesto.
Sí.
Cualquier persona que hablaba con él te decía, es un tipo magnífico.
Trozo de pan.
Pero un ser maravilloso.
En la distancia corta, impresionante.
No, cuando entra. Entonces tú ves cómo puede ser que salga este hombre, que lo más fácil es que salga así. Lo que se ha hecho de la Porta, la caricatura del hombre que llegó y todo el jaleo. Es una trituradora.
Totalmente.
Que se vuelven Sí, sí. Es algo acojonante. O sea, yo tengo un primo, un hermano, lo que sea, un cuñado, un suegro.
Lo último que deseas es que sea presidente
del
Barça. Claro.
Hombre, es que es algo, bueno, es algo asombroso.
A todo pero esto, Tomás, sí.
No, porque todo esto acelera el proceso, yo creo, ¿no? O sea, todo esto, claro, las redes sociales
que hay
se multiplican, es un altavoz.
Sí, hay mucho interés. A todo esto ha elegido Casillas este lunes, 17 de febrero, para que en torno al mediodía su Twitter fuera el foco donde se diera a conocer que se presenta a presidente de la Federación Española de Fútbol. Ante los incrédulos, pues se presenta Iker.
Bueno, pues hace un mes te dije que Iker Casillas estaba valorando muy seriamente, ante los consejos que recibía de mucha gente, presentarse a esta carrera electoral. Y Iker Casillas hasta hace escasamente 3 o 4 días te decía que no, y tú hablas con él y no, máquina, yo estoy a otra cosa y es muy difícil y tal. Y dicho y hecho, hoy lunes, poco antes de las 2 de la tarde, Iker Casillas anunciaba en sus redes sociales que se presenta. Textualmente, sí, me presentaré a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Juntos vamos a poner nuestra federación a la altura del fútbol español. He informado, decía Iker al presidente de Oporto, esperamos unas elecciones justas y transparentes, 139 asambleístas decidirán. Y ponía el hashtag Iker Casillas 2020. Bueno, hay que decirle a Iker que no son 139, serán 144 cuando la asamblea esté compuesta. Y voy a decir, Juanma, una serie de datos importantes porque vienen semanas o meses de mucha tensión informativa y de mucha información. Lo primero, la persona que está detrás de la candidatura de Iker Casillas, la persona que habla con Iker Casillas, la persona que le dice que va a sacar un montón de votos, la persona que le asegura de entrada los 33 votos del fútbol profesional, la persona que ve con buenos ojos esta idea, la persona que está como loco, la persona que le convence, la persona que está detrás, la persona que mueve los hilos, es Javier Tebas, el presidente de la Liga. Yo sé que él lo niega y que lo va a seguir negando y que son la 1:15 de la madrugada y a lo mejor a la 1:10 pone un tuit negando toda esta información. La persona que está detrás de Iker Casillas es Javier Tebas, presidente de la Liga. Y esto va a misa. Lo van a negar porque no es popular y porque no se puede ir a una campaña electoral presentándote como el teleñeco de Javier Tebas. Pero esto es así. No que sea el teleñeco Iker Casillas, pero sí que la persona que está detrás es Javier Tebas. Para que quede claro desde el primer momento de la campaña electoral. En Las Rozas, en la Federación Española de Fútbol, el presidente actual, Luis Rubiales, bueno, pues tranquilidad aparente. Tranquilidad porque es verdad que las elecciones no están convocadas, las convocará Irene Lozano cuando buenamente pueda, pero en Las Rozas, si había un candidato peligroso para Luis Rubiales, o sea, si hay... Luis Rubiales no temía a Mateo Alemany, Luis Rubiales no temía a Fernando Sanz, Luis Rubiales no temía a un tecnócrata, pero a un campeón del mundo con el poder mediático y carismático de Iker Casillas, si había un candidato peligroso, ese es Iker. Por cierto, esto se ha escenificado en la llamada telefónica de esta mañana de Iker Casillas a Luis Rubiales. El primer contacto, la primera llamada, presidente, me presento. El primer contacto oficial. No ha podido ser ni más frío, ni más distante, ni más gélido, vía telefónica. Bueno, sí, Luis Rubiales hace sus números y cree que va a ganar y cree que va a arrasar, pero cuidado porque a lo mejor hay partido. Y para los que piensan que Iker Casillas no va a trabajarse la campaña y que no va a ir puerta a puerta como hizo Rubiales y que no tiene nada que hacer y que va a perder, este es el mensaje privado que ha enviado Iker Casillas vía WhatsApp a todos los presidentes de las federaciones territoriales, que son 17 más Ceuta y Melilla 19, a todos uno por uno. Mensaje desde el teléfono de Iker Casillas a cada presidente territorial. Porque como estamos hartos de contar, Foutu y yo en este programa, los presidentes de las territoriales son clave, absolutamente clave, en este proceso electoral. Mensaje textual de Iker Casillas al que has tenido acceso a la cadena COPE. Hola, presidente, y pone el nombre de cada presidente territorial. ¿Qué tal? Estoy leyendo textualmente. ¿Qué tal? Soy Iker Casillas, encantado de saludarte. Espero que todo te vaya muy bien. Antes de hacerlo público el próximo lunes, te informo que me voy a presentar a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. Me gustaría hablar y poder verte pronto. Este es mi teléfono móvil para estar en contacto. Y añade su teléfono móvil en Oporto. Te mando un abrazo fuerte, firmado Iker Casillas. Así como digo a cada uno de los presidentes de las territoriales y a buena parte de los 23.000 electores, que son el cuerpo electoral, que tiene que elegir esos 144 miembros de la Asamblea. Incluso a dos presidentes territoriales que le repreguntaron posteriormente, o sea, que lo dejas, que te presentas, se acabó y tal, Iker Casillas les responde me retiro de los terrenos de juego, esto es textual también, me retiro de los terrenos de juego, pero no me retiro del mundo del fútbol. Y bueno, pues si las elecciones son en mayo, a Iker Casillas quizá le pille un poquitín con el pie cambiado, porque no va a tener tiempo de tantos contactos, tantas entrevistas, tanto cara a cara con los electores. Pero si, como él espera, son en otoño, a la vuelta de los Juegos Olímpicos, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, tiene 8 meses para hacer campaña electoral y yo creo que puede haber partido.
Fouto.
La noticia a Javier Tebas, fíjate, como una gran noticia para el fútbol español, que se presente Iker Casillas. Eso es lo que nos ha
Javier
dicho
Tebas, como si le hubiéramos dado la noticia a nosotros.
El presidente de la Liga. Ellos van a negar de manera rotunda y absoluta, como ha dicho Alcalá, que Javier Tebas esté detrás de la candidatura. De hecho, señalan a David Zaganzo como el impulsor de la candidatura de Iker Casillas. Y ahora se empiezan a hacer los cálculos de lo que podrían conseguir y votos. La principal diferencia entre las elecciones que gana Luis Rubiales a Larrea y las de ahora es que hay que constituir una nueva asamblea. Rubiales en la anterior...
O sea, que no saben quién va a votar todavía.
Eso es.
O sea, Rubiales, Casillas no le puede comer la oreja a los...
A Leganés. Ni a Yago Aspas.
Porque de primera, ¿cuántos votan de primera?
De primera división...
Bueno, del fútbol profesional votan, ¿cuántos? 30 y algo, ¿no?
Mira, clubes son el 45% de la asamblea. Clubes votan 49 clubes... que son 20 profesionales
20.
Y 29 no profesionales.
O sea, 20 de los 42 que hacen primera y segunda.
Eso es, 11 de primera y 9 de segunda. Futbolistas son 32. En futbolistas, claro, son 32 futbolistas, es el 30% de la asamblea. Ahí va a rascar muchos votos. Árbitros, que se olvide, porque esos son sumisos al poder. Y luego entrenadores.
Caramba.
Son el 15%. Sí, sí, sí. Desgraciadamente sí.
Vale.
Y entrenadores son el 15%. Luego está el fútbol sala y luego están los 19 territoriales, que aparte de los 5 que miembros natos, son 23 censados entre futbolistas, clubes, o sea, es decir que Rubiales trabajó muy bien las elecciones anteriores porque ya sabía quiénes eran cada uno y ahora Casillas va a ir con su lista de clubes, con su lista de jugadores, y ahí es donde se puede saber quién va.
Quiero preguntarles a los comentaristas del partidazo, ¿se ha vuelto loco Casillas?
Completamente. Yo creo que es muy, muy complicado vencer a cualquier persona que esté en el poder de la Real Federación Española de Fútbol, y más si este presidente es Luis Rubiales. Me parece que el que le haya convencido tiene un poder de convicción brutal, porque es que no me imagino el escenario de que Rubiales pueda perder unas elecciones a la presidencia, sobre todo porque en ese tipo de elecciones los mecanismos no tienen nada que ver con un proceso electoral al uso. Es decir, lo tienes todo amarrado, el presidente de la federación lo tiene todo amarrado mientras está ejerciendo, no sé, yo lo veo imposible.
Palomar.
Yo lo veo muy difícil, pero entiendo, mira, antes hablábamos de reputación y demás, Casillas tiene un nombre para haber dado este paso, algo debe, o mucho debe de tener caminado, andado y calculado, si no, tú no eres Iker Casillas, nada más y nada menos, y te metes en un barro como una campaña electoral contra Rubiales y contra un sistema asambleario. Decía Alcalá, puede haber partido. Pues es que yo creo que puede haber partido, porque si no, Casillas no se meten en este lío, pero además no tiene necesidad, viene de un problema de salud grave, tiene otras cosas encima, vamos,
todo. Yo es que hay una cosa, Casillas, sin jugar al fútbol, es capaz de generar una cantidad de ingresos brutales cada año. Solo por eventos y actos publicitarios.
Claro, es que eso es lo más llamativo.
O sea,
claro,
¿qué aliciente tendría que renunciar a todo eso? Es decir, Casillas no podría seguir siendo el salir con el champú, no sé qué coche, me siento seguro, el de los abogados. Todo eso no podría hacerlo, se supone, un presidente de la Federación Española de Fútbol.
¿Y qué aliciente ha encontrado entonces para presentarse a
el
las
sueldo? El sueldo de Rubiales son 400.000 euros al año. Que
ya no, por dinero no va a ser. Si estará de pasta hasta las orejas. Eso, no,
bueno, pero que él tiene la posibilidad de seguir ganando. Tiene que renunciar a ganar una pasta.
Pero yo insisto, ¿qué le ilusiona de todo esto a Iker Casillas? No lo entiendo.
Perdona una cosa, hemos estado...
Sí, Mónica.
No, quería contar una pequeña anécdota, porque hemos estado repasando una entrevista que le tuvimos en directo hace un año, más o menos, en el día después, el día que justo la Liga le nombró Icon, ¿os acordáis,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Y ese día le preguntábamos, claro, fue mucho antes del infarto, y le preguntábamos qué se planteaba al cumplir los 2 años de contrato que acababa de acordar con el presidente Loporto. Después de eso, y decía, bueno, yo quiero tener responsabilidad en el fútbol, quiero seguir vinculado al mundo del fútbol, me gustaría trabajar para FIFA, lo dijo aquel día, Y por supuesto estoy agradecidísimo a la oportunidad que me ha dado la Liga de Fútbol Profesional. O sea, estoy hablando de que hace un año él ya hablaba de responsabilidades en el fútbol y de trabajar para la FIFA. A mí, yo no recordaba esa frase y me ha llamado bastante la atención. Yo creo que desde luego alguien muy importante o en el que él tiene confianza le ha animado a tomar este paso. Y luego hay otra cosa que también me deja bastante perpleja, y es que una carrera como la de Iker Casillas no tenga un final, quiero decir, una despedida.
No se ha anunciado, claro. No, espera.
Me parece, de verdad, me da mucha pena, porque creo que
Iker se ha presentado a presidente
sin despedirse
como jugador.
Exacto.
También se fue del Madrid prácticamente sin.
Pero eso es una normalidad propia de él, porque es así, y entonces, bueno, yo lo que quiero deciros es que, si no recuerdo mal, en la historia del fútbol español han habido dos presidentes, el señor Lertxundi, creo, y Lorenzo Sanz, que han perdido selecciones desde dentro, siendo presidentes. Y te meto clubes, te meto federaciones, te meto todo. Sí. Entonces, si Casillas es presidente de la Federación Española de Fútbol, sabiendo lo que se maneja entre bambalinas, es como si el español gana la Liga.
Pero no hay otra opción que sea que Casillas esté pensando en 2024 más que en 2020.
Sí,
perdona una cosa. Larrea y Rubiales, Larrea un poco era la continuidad.
Hombre, sí, pero no estaba en el poder.
Pero vamos,
no, no estaba en el poder, pero tenía el 70% de los avales y era la candidatura continuista.
Pero no es lo mismo. O sea, no estaba en la poltrona.
A mí lo que me dicen, porque a mí me extrañaba mucho que Casillas se presente sin tener los pelos de la burra, a mí lo que me dicen es que evidentemente Iker Casillas se presenta porque cree que puede ganar, pero que estas elecciones son muy difíciles, muy complicadas, y que Casillas aspira a el sillón presidencial en 2024.
Yo creo,
desgastar a Rubiales,
yo creo,
postularse, es, situarse,
yo creo,
es lo que
Foma,
me cuenta.
Yo creo que Iker Casillas está entrando, o ha entrado hoy oficialmente, en este mundo de los despachos y de las corbatas y de los trajes y de la dirigencia del deporte, pero ha venido para quedarse. Yo creo que, igual que otros nombres, pues no sé, Guardiola o Xavi Hernández,
han tirado a los banquillos.
Sí. Iker Casillas tira al mundo de los despachos, sí, y al mundo de la dirigencia en el deporte y de la gestión, efectivamente.
Pero
podrá perder, sea en primavera o sea en otoño, esas elecciones, pero se presentará dentro de 4 años, o sonará para secretario de Estado para el deporte, o sonará para presidente de la UEFA, o será embajador especial de Ceferín, pero que ha venido a este mundo.
Sí, sí.
Pero vamos a ver, pero él ha venido a ese mundo porque eres un tipo en ese mundo muy importante.
No, pero o sea, es lo que te dice, pero lo que te dice
Alcalá.
No,
pero a ver una cosa. Sí. Sí, pero no contemos películas de aquí a 4 o 5 años que no sabemos dónde estaremos ninguno. Que ese hombre tiene una trayectoria deportiva, no otra, pero deportiva extraordinaria, que le permite estar, y que lo normal es que esté en algo del fútbol, eso lo sabemos todos. Ahora, dígame, no, esto del 2024 es una coña que llevo yendo todo el día de hoy.
Es que yo
de aquí
tengo
a 5 años que me...
Que no, yo estoy con Tomás,
claro.
Es imposible.
Hombre, por favor.
Casillas, si se presenta a Brad Waite, a presidente de la federación, sí que tiene que estar 4 años dándose a conocer. Un tío como Casillas no necesita estar cuatro años en el escaparate.
No darse a conocer, pero situarse y empezar a ganar votos desde ahí, en serio, de verdad. O sea,
Es muy difícil.
Efectivamente, pues, pero también es cierto que algo de mérito habrá que darle
a la gente de las territoriales, prometiéndoles cosas, ¿no?
Efectivamente.
Pues Rubiales, digo yo, que se lo tiene más atado que
bueno,
vamos.
Bueno, efectivamente, pues Rubiales a lo mejor se ha trabajado muy bien a las federaciones territoriales, también habrá que decirlo.
Bueno, cuidado, David, con que Rubiales lo tiene muy atado.
La gente es al sol que más calienta, ¿eh?
Cuidado con el tema de los presidentes de las territorialidades y esto de que Rubiales te voy a decir una cosa.
Vi a presidentes que están ahora con Rubiales que eran los guardianes de Villar, ¿eh? Sí. Y ahora son íntimos de Rubiales.
Pero Villar se va por
la Guardia Civil.
Espera, Guas, dos datos solamente a eso de que los territoriales los tiene Rubiales y no sé qué.
Ah, no, que...
Bueno,
de entrada, a
la Federación de Madrid no la tiene Rubiales. La Federación de Madrid, los votos que controla el presidente de la Territorial de Madrid van a ir a Iker Casillas.
Ni las Castillas tampoco.
Las Castillas, Castilla-La Mancha y Castilla-León van a ir muy posiblemente a Iker Casillas. El presidente de la territorial gallega, que nunca sabes si sube o baja o te la va a clavar por detrás, cuidado, porque el presidente de la gallega... Mantengo lo que he dicho. Cuidado con el presidente de la gallega. Y luego voy a decir una cosa. Yo viví muy de cerca un proceso electoral en el que el grupo Prisa, en el que yo trabajaba entonces, quiso inventarse un candidato, Gerardo González Otero, porque iban a agarrarle las elecciones a Ángel María Villar.
¡Ja!
Y Gerardo González iba a ganarle las elecciones a Ángel María Villar, íbamos a destronar a Villar, y llevo a Carmelo Zubiaur, y me filtran los viajes de Padrón, y doña Enriqueta, y no sé qué, no sé cuál. Y todos los presidentes de las territoriales le dijeron a Gerardo González Otero, yo te voy a apoyar, tú eres un monstruo, hay que traer ahí de nuevo. Se la clavó hasta su padre y su madre.
Y su mujer la votó. Pero te digo que siendo
cuidado,
verdad lo que dices...
Cuidado con lo de yo controlo los territoriales.
No, pero déjate de territoriales. Siendo verdad todo lo que tú dices y que en una pelea, oye, limpia, entre comillas, bien, puede pasar cualquier cosa, te repito, si gana Casillas es como si el Español gana la Liga.
No, perdona.
La puede ganar, sí, hay puntos.
La frase es Casillas es campeón del mundo... Y ahora estoy intentando algo más difícil, que es ser presidente de la federación.
Coño, ya lo creo.
Hay muchos más campeones del mundo que presidentes de la federación.
Que sí, hombre, muchos más. Lo digo yo.
Muchos
sí,
más.
Sí, sí.
Mensajes ahora de los oyentes. Partidazo, cadena COPE. Alberto Arau.
Dice Javi, lo de Casillas es un error de bulto. Va a echar por tierra todo lo que ganó en el terreno de juego. Manu, Iker va a ser el nuevo Platini. Héroe como deportista y villano en los despachos. Iker, rectifica ahora... que estás a tiempo. Sobre todo el lío de Barcelona, decía un oyente, hay una serie en Netflix que se llama The Great Hack, que habla precisamente de cómo este tipo de campañas en las redes sociales son tan efectivas. Muy interesante ver cómo cuentas falsas hacen que la opinión general sea tan vulnerable. Joseba dice, el Barça vuelve a las andadas de los 80. Primero fue el desprecio a Valverde, ahora lo de la campaña, y para colmo se dedica a tocar y llevarse al delantero del equipo colista, que supone una estocada mortal. Gonzalo, me parece vergonzoso que un club pueda machacar a otro equipo porque se le ha lesionado un jugador. Si se le lesiona un futbolista, te aguantas y pones al suplente, que debes tenerlo. Esta norma de poder fichar fuera de plazo es lamentable, condenaría al Leganés al descenso. Y Diego dice, 1 millón de euros por poner a parir a alguien. Por la mitad lo hago yo.
Sí. Y además... Hay mucha gente que lo hace gratis aquí todas las noches con nosotros.
Y además...
Muy buenas, Juanma. Estamos aquí 4 amigos de Valencia, que estamos aquí en Barcelona, que mañana sale el vuelo hacia Milán y nos vamos para la eliminatoria de Champions contra el Atalanta. Y nada, aquí estamos en el aeropuerto esperando y la verdad es que escuchándoos a vosotros se nos hace la espera más amena. Un abrazo a todos.
Pues gracias, buen viaje, que disfrutéis y que ojalá le vaya bien al Valencia. Mañana hablaremos de ese partido. Es 1:00, 12:00 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
Que... De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y 2 líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer. Tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla?
Acude a Ocasión.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos.
Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication. Está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, tramo final. Enseguida, el kilómetro 42. Atención, porque hoy vamos a hablar en el kilómetro del ayuno voluntario. Ayuno voluntario.
De mazo que está de moda, ¿eh?
16 horas sin comer. 16 horas sin comer.
Y luego te comes un cordero entero.
No. Luego sigues con normalidad. 16 horas sin comer. Una vez a la semana. A ver qué tal sienta eso. Creo que es una maravilla para el cuerpo. Ahora nos lo van a contar.
Una crack.
Vale, perfecto. Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hombre. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Quiero darte la enhorabuena porque eres el único periodista español que ha pronunciado bien durante todo este tiempo.
Cierto.
El apellido Hazard. A ver, dilo.
Eden Hazard.
Dilo otra vez, por favor.
Eden Hazard.
Sí.
Es que es perfecto.
Sí, pero le sale mejor Odegaard.
Odegaard.
¿Cómo?
Odegaard.
No es Odegaard, es Odegaard. Odegaard.
Vale.
¿Y Courtois qué vamos a decir?
No, Courtois.
Courtois.
Parece un equipo de locos.
Sí. Bueno, Melchor.
Dime.
¿Hay preocupación en el vestuario del Madrid con lo que está pasando en el último mes?
Bueno, diría que hay reflexión sobre lo que está sucediendo.
¿No me dijiste por la tarde qué preocupación?
Sí, bueno. Preocupación.
Oye, las cosas evolucionan.
Se ha cambiado el paso.
Es la 1:06 de la madrugada.
Melchor, no me puedes vender que hay preocupación y ahora que hay reflexión. No. Reflexión es una bacalá infame. Una no habrías entrado en el programa con reflexión.
Una preocupación dentro de la tranquilidad que vive ser líder, claro, ahora mismo del Real Madrid.
Preocupación dentro de la tranquilidad.
Sí, hombre, ten en cuenta, hombre, no van a estar preocupados yendo líderes.
Sí, en el psicólogo no están en el psiquiatra ahora tomando antidepresivos, pero vamos, que están diciendo qué está pasando aquí, ¿no?
Bueno, han detectado Zidane y su cuerpo técnico que hay un cierto bajón después de los últimos partidos, no en cuanto a que se trabaje mal y demás, pero sí en cuanto a esa falta de intensidad, a ciertos tics que habían detectado ya a la pasada la pasada temporada, falta de intensidad, errores que dan lugar a goles. Fíjate que han encajado 7 goles en 3 partidos y, como te decía, que dentro de que van líderes y que todo está bien y esa exigencia que hay siempre en el club y esa obligación casi de ganar y de hacerlo casi mejor cada día, que es algo imposible porque una temporada es dificilísimo mantener esos 3 meses en los que el Real Madrid ha estado compitiendo muy bien, tanto con resultados como juego, pues evidentemente, como te digo, han detectado esa serie de errores y van a tratar de minimizarlos, van a tratar de que no vayan a más. Han notado también una falta de fluidez, de frescura en el juego, y eso ha trascendido en los últimos resultados, como te digo, eliminados en la Copa, el empate de ayer ante el Celta. Bueno, vuelven a tener mitades totalmente diferentes, una muy buena y una muy mala. En fin, esa serie de cosas que al principio de temporada eran casi habitual y que prácticamente habían desaparecido en los últimos meses y que ahora aparecen gotitas por ahí que pueden encender la alarma, sobre todo teniendo en cuenta, porque aunque muchos piensan que Zinedine Zidane va partido a partido, como él dice, y que improvisa alineaciones y que no trabaja mucho, pues te puedo asegurar que el cuerpo técnico lo tiene todo absolutamente controlado y conscientes de que en 15 días se van a jugar, no toda la temporada, pero gran parte de la temporada. Gran parte de la temporada en los próximos 15 días. Levante este fin de semana, luego el City el día 26 y el día 1 de marzo el Clásico en el Bernabéu. Pues toque de atención a la plantilla, seguir trabajando igual o más de lo que lo estaban haciendo para evitar eso. Y si hay más preocupación en el club, ya que si en la plantilla y Zidane son exigentes, imagínate en la parte alta, sobre todo por los últimos resultados, alineaciones, la eliminación de la Copa, me dicen que todavía no la han digerido bien. En definitiva, pues sí, toque de atención y máximo trabajo y centrarse, sí, y evitar que no vuelvan a producirse ese tipo de, vale, de cosas.
Mañana, porque... mañana hay presentación en el palco del Bernabéu, ¿no?
Sí, 1:30, se va a presentar, como ya dijimos el viernes, Reinier Jesús Carballo, lo ha hecho oficial hoy al Real Madrid. Se vestirá de corto posteriormente después de esa presentación y luego rueda de prensa, es decir, un tratamiento pues de como cualquier jugador
tratamiento
de,
VIP
de la primera plantilla.
30 millones, ¿no? ¿Este o más?
Sí, 30.
30 millones, 30. Por lo que resta de temporada de 6 más, va a estar con el Real Madrid Castilla de Raúl. Es un centrocampista ofensivo, acaba de cumplir 18 añitos el pasado día 19 de enero.
10 más que Braithwaite, cuesta. ¿Eh? Sí, sí,
1,85.
Con menos gol, ¿no?
Sí, es un centrocampista ofensivo. Dicen que los
cambiabas
que
a Reinier por Braithwaite ahora mismo.
Ahora mismo no.
Ahora mismo no.
Oye, pero hay una cosa que me has dicho, que va a cambiar el Madrid el himno, que va a ser el himno de Brasil, la de adelante.
Sí, sí, sí.
Bueno, cada vez hay más brasileños.
Hay una batucada para salir.
En vez de las mocitas madrileñas, son las mocitas de Copacabana. Sí.
Hay una pugna entre brasileños.
¿Cómo es la garota de Ipanema, no?
Este es de los últimos brasileños que ha firmado el Madrid, el único que no ha querido el Barcelona, ¿no? Porque a Vinicius y a Rodrigo verá que también los quiso.
Sí, sí, sí.
Pero al final deciden siempre David por el...
Bueno,
sí.
Mira, yo tengo... Mira, los padres de Vinicius estuvieron con un amigo mío en Barcelona porque era el encargado de enseñarles la ciudad. Cuando ya lo tenía hecho con el Barcelona.
Ahora que
hasta que recibieron una llamada y se vinieron para Madrid.
Estaban allí en el bus turístico dando una vuelta por el barrio gótico y tal, y llamó Florentino y entonces ya vinieron para Madrid.
Ahora se enseñará a Trincao. Trincao se lo pone.
Fíjate, Juan Max.
Sí, pero tiene que ser rápido, Melchor, dime.
De cara a los Juegos Olímpicos, el seleccionador quiere llevarse a todos estos, a Vinicius, a Rodrigo.
Creo que el abanderado es Florentino. Florentino es el abanderado de Brasil este año.
De Brasil,
el abanderado no, pero desde luego me parece que es el que va a decidir que no vayan a los Juegos.
Vale. Gracias, Melchor, un abrazo.
Venga, hasta luego, buenas noches.
La Copa del Rey de Baloncesto, David, ¿qué tal?
Bien.
Bien, ¿no?
Bien. Menos para Pesic. Todo muy bien.
Hoy celebración en el ayuntamiento y en la comunidad por parte de los jugadores de Lasso.
Es imprescindible felicitar a Pablo Lasso. Y creo que la mejor definición que yo he escuchado sobre Pablo Lasso, y algunas he escuchado y algunas he leído, es la que posiblemente dio ayer Tavares en los micrófonos de una cadena de radio nada más acabar el partido, cuando dijo: Pablo Lasso es el puto amo. Lo que espero desde luego es que sigáis trayendo copas, porque como yo nunca oculto mis preferencias, le he dicho al presidente mientras le recibía que creo que va a ser la única copa que yo voy a tocar este año en mis preferencias. Por tanto, o vosotros me echáis una mano o no va a haber muchas posibilidades.
Buenos días, Madrid. Muchas gracias a todos por el apoyo. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez. Esperemos que no sea la última.
Han estado hasta en Zarzuela. Pilar Casado, pues nada,
¿cuántas
copas lleva Lasso ya?
Seis.
Uf.
Seis. Que se dice pronto.
Sí.
Se están acostumbrando. Seis desde el verano de 2011, que es cuando él se hizo cargo del banquillo del Real Madrid. Bromeaba al alcalde, pero el alcalde, por más que le han bromeado, no se ha puesto la camiseta réplica que le han regalado junto con la copita pequeña.
No, no
ha dicho que por ahí... por ahí no pasaba, pero eso sí, claro, que iba a ir encargando un armario para todas las camisetas que le vayan regalando, si es que el Real Madrid evidentemente vuelve a las celebraciones. Esa ha sido la primera parada de las celebraciones, el Ayuntamiento de Madrid con el alcalde Almeida y con Begoña Villacís. Después se han ido, el sonido de Sergio Llull es de la Puerta del Sol a la sede de la Comunidad de Madrid, los mismos detalles, la réplica de la copa y la camiseta para la presidenta de la comunidad, para Díaz Ayuso, y luego ya por la tarde, con alguna cabezada que otra en el autocar, han visitado la Zarzuela y han visitado a al rey Felipe VI.
Claro. Si no va el rey a dar la copa, habrá que llevar la copa al rey. No ha ido más.
Sí, exacto.
Claro.
Es que el rey en las copas del rey de baloncesto no siempre...
Ya te oí ayer, sí.
Está presente su majestad. Y las celebraciones ya se han acabado, porque mañana vuelven a trabajar, que el miércoles les toca volar a Estambul.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso.
Compañeros, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Os recomiendo que escuchéis el kilómetro.
Venga.
¿Vale?
Me quedo. Bueno.
El ayuno, ¿eh?
Sí. Kilómetro 42. Me interesa mucho el tema central del kilómetro 42 en el día
de
hoy.
Ya has dicho que hoy no has cenado y no vas a cenar, ¿no?
Tal cual.
Que no, hay que, esto hay que hacerlo
no,
con,
no,
ni con la supervisión.
Ni he merendado.
Hay que, tener, hay que hacer estas cosas con cierto control, vale. No se puede hacer a lo loco. Ahora no como y ya está.
No, no, yo, pero hoy lo estoy haciendo, a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
¿Qué me puede pasar hoy?
Hoy, hombre, no por un día nada, pero si lo haces varios días...
Sí. No, hombre, varios no. Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos.
Hierro, anemias, estas cosas.
Chema Martínez, hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
Muy buenas. Ya son más largos los días, Chema, ¿te has dado cuenta?
Sí, un gustazo sí. Y encima...
Ahora duran 25 horas en vez de 24.
No, hombre, los días... ya hay más tiempo de luz solar.
Cada día un minuto ganamos a la luz. O sea,
¿ah,
que
sí?
Podemos hacer unos poquitos metros más cada día aprovechando vale. La luz solar. O sea, que empieza ya se acerca la primavera, ya se empieza a oler. O sea, que es una maravilla. Yo tengo reconocer que con la llegada del sol, los días largos, a mí es algo que me encanta. Estoy deseando, el sol me carga las pilas y bueno, ya se nota, ya empiezas a salir por la tarde y se nota. Yo incluso esta tarde he estado viendo incluso cómo caía el sol y unos cielos que se crean aquí en Madrid.
Sí, sí.
De
rojo, ¿eh? Rojo brutal, rosa, sí. Azul, sí, es una bonita mezcla. Sí,
maravilloso, maravilloso.
Oye, Duplantis, vamos a ver, Duplantis. Bueno, Armand Duplantis, que me lo vendisteis como sueco y más es más americano que Obama.
Cierto, o sea, eso es verdad. No,
te lo vendimos como francés.
¿Sí?
Sí, creo que pusimos francés la semana pasada.
Pues es sueco. No, pero era pasaporte sueco. Tiene pasaporte
sí,
sueco,
pero es padre
¿no?
sueco es. Y madre norteamericana o al revés.
Al revés, al revés. Eso creo es. Que es... O, pues ahora me haces dudar. Yo no sé quién es de los dos. Me parece que el padre es el americano, pero bueno, no lo tengo claro.
Lo voy a confirmar ahora mismo.
Lo confirma. Bueno, pues este es una máquina. Ya lo dijimos la semana pasada. Ha saltado 6.18 en un salto que estaba muy por encima de los 6.20. Y fíjate, ahora tiene la gran duda. ¿Qué hacer? Como Sergei Busca, que Sergei ya tuvo por aquel entonces cuando le dio por batir los récords, hubo saltos que pasó por encima de 6.25. O sea, que los hubieran medido y hubiera hecho ese récord, hubiera llegado a subir a 6.25. A 6.25, pero claro, ese ganar el récord un centímetro cada vez y consiguiendo pues más dinero, incluso tener más repercusión, le hizo que no aprovechase ese estado de forma. Y ahora con Duplantis tenemos algo parecido, ¿no? Que está en un estado de forma tal que podría pegar un salto muy por encima de 6.20, pero claro, fíjate lo que le dijo cuando hizo el 6.17 en Toulouse, le preguntó el juez, ¿quieres que te lo subamos a 18? Y dice, no, yo lo tengo guardado para otro día.
Claro, dijo, o sea, claro. Van subiendo el listón un centímetro en cada meeting y a partir de ahí a ingresar bastante.
No, pero lo hace él, claro, tienen un récord firmado en un campeonato y dice, oye, el récord del mundo se me paga tanto y cada vez que lo bata, pues fíjate, va haciendo caja.
20 años tiene, ¿no?
20 años. Y parando el frame justo en el momento más alto del salto, estiman que puede llegar a los 6.40.
¡Ostras!
Eso es la predicción que hay ahora mismo.
Bueno, la otra noticia importante, la suspensión del Maratón Popular de Tokio por el coronavirus, que es una luz de alarma tremenda teniendo en cuenta son los Juegos Olímpicos.
Claro. Fíjate que esto también lo veníamos diciendo, ¿no? Que ojito, nadie se atreve a decir que se vayan a suspender los Juegos, lógicamente, porque todavía están esperando a ver cómo sigue evolucionando el virus, pero ya tenemos una prueba como la Maratón de Tokio con 38.000 atletas que no les van a devolver el dinero, o sea, que esa es una de las grandes faenas, que se van a tener que pagarlo, ni siquiera van a devolver las donaciones que han hecho, y solo se va a hacer una prueba para los atletas profesionales, que van a ser unos 200, y todo por el temor que existe al contagio, ¿no? Así que menos de 6 meses para los Juegos Olímpicos y fijaos que yo todavía tengo mis dudas porque cada vez son más los eventos que se suspenden y existe ese miedo y vemos que pasa el tiempo y tampoco avanzan las buenas noticias, con lo cual esto, fíjate, sobre todo las 38.000 personas que no van a poder correr, que a mí me parece una auténtica pasada. ¿Y vosotros qué haríais? Si vais a correr y no os devuelven el dinero, ¿os quejaríais o
hombre,
qué haríais?
Pues sí,
hombre, porque dejárselo de menos. Pero yo
además, cada vez... no es una culpa tuya.
Yo te voy a ser sincero, ya me quejo con muy poca esperanza en cualquier cosa, ¿eh? Pero sí. Me quejo, sí.
Bueno, aquí es una faena, ¿eh? Que tengas vuelos,
mucho,
sí, hombre, que tengas hombre, todo.
Mucho,
y que
mucha pastaza. Sí, sí.
Hay gente que seguramente haya ahorrado todo el año para ir ahí.
38.000, ¿eh? Tela, 38.000 personas.
Vamos con
que buscan maratones.
El tema del día,
sí,
venga.
Sí.
Se ha puesto muy de moda. El ayuno voluntario, conocido como ayuno intermitente.
Vale.
Que es eso de estar 16 horas sin comer y luego comer durante 8 horas. ¿Cuántos días a la semana hay que hacerlo? ¿Es beneficioso para la salud? ¿Es perjudicial? ¿Tiene contraindicaciones? ¿Tiene beneficios? Bueno, pues vamos a preguntárselo a Elisa Velázquez, que es nutricionista. Es una crack de las dietas de ayuno y de un montón de cosas que nos va a contar ahora mismo.
Hola, Elisa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida al kilómetro 42. Estás ahora mismo hablando con una persona...
Encantada.
Con una persona que está en pleno ayuno voluntario. Quiero que lo sepas.
Muy bien.
Por primera vez.
Pero sin control.
Bueno,
control,
ese es el problema.
Exacto,
no tiene control. Pero escucha, sin control voy siempre. Pero hoy además en ayunas.
Bueno, el ayuno es una estrategia metabólica interesantísima y tiene muchos beneficios, pero efectivamente hay que hacerlo bien y sobre todo en personas deportistas como vosotros, ¿vale? Pero bueno, ayunos hay muchas maneras de ayunar. ¿Qué tipo de ayuno estás haciendo? ¿Sabes qué tipo de ayuno estás haciendo?
Buena pregunta, mira, que lo has hecho.
Te voy a ser sincero, te cuento. He comido un poco de menestra con dos rodajas de patata panadera y una pechuga de pollo. Y por la tarde estoy a agua.
Y estás ya con agua y hasta mañana.
Hasta mañana. Y ya te digo una cosa, estoy de muy mal humor.
Bueno, eso es cuestión de entrenar al cuerpo al ayuno, porque es una adaptación metabólica. El ayuno no es más que descansar, o sea, ayunamos todas las noches realmente. El ayuno puede ser un ayuno de 12 horas, comer 12 horas y descansar 12 horas, que ese es el que tendríamos que hacer todos los días.
El 12-12, pero... perdona, Elisa, porque el que está hablando Juanma, hay muchas formas de ayuno y sobre todo la que se ha puesto más de moda...
Es el 16-8, sí.
Es el 16-8.
Vale. Exacto, a eso iba. Sí.
Eso es, o sea, que expliques un poquito las diferentes formas de...
Perdona, Chema, que explique si lo que estoy haciendo yo ahora es una locura, porque ahora tengo miedo, porque ¿qué control necesitaría yo para tomar esta decisión que he tomado?
No es ninguna locura si son ayunos de 12, 16 horas. Si ya vamos a hacer ayunos más largos, pues ya sí que tienen que ser bajo supervisión. Y lo importante es que durante el día estemos bien cubiertos de calorías, de proteínas, de hidratos de carbono. Efectivamente, el que está más estudiado es el de 16-8. Está bien que empecemos haciendo las 12 horas, que realmente es lo que hay que hacer siempre, pero en España nos da por cenar muy tarde y entonces no lo respetamos. Pero si un par de días a la semana empezamos a practicar el descanso de 16 horas, que se hace simplemente con líquidos, pues infusiones, calditos, cafetes, se puede tomar perfectamente, y luego ingerimos alimentos en 8 horas, pues se ha demostrado que mejora nuestra inmunidad, nuestra neuroplasticidad, mejora nuestra microbiota. Bueno, hay hoy en día muchísimos estudios que lo que nos hablan es de todos esos beneficios del descanso digestivo y de poner al cuerpo un poco en ese estado de alerta, porque estamos comiendo constantemente y está bien que paremos y que le acostumbremos a ello.
Pero Elisa, ¿cómo me voy a levantar mañana? ¿Con ganas de comerme 5 bollicaos o cómo me voy a levantar?
No, para nada. No. Si has comido bien durante el día... mañana te levantas estupendamente y además justo lo que hay que hacer mañana es comer normal. O sea, no tenemos que hacer un ayuno y al día siguiente ponernos morados, porque entonces no lo estamos haciendo bien.
Esa era la pregunta que te iba a hacer.
Ahí se pierde el beneficio.
Elisa, esa es lo que te iba a preguntar yo ahora. Cuando estás comiendo, en las horas que tienes de comer normal, como dices, la ingesta calórica tiene que ser más grande que la que haces habitualmente, o tienes que suplir un poquito por la parte que no estás comiendo.
Todo eso hay que adaptarlo a la actividad física, ¿vale? O sea, si tú no es un día en el que vayas a hacer deporte, no tienes por qué aumentar la ingesta de calorías. Es más, la restricción calórica es lo que buscamos, porque de alguna manera tenemos que adaptar al cuerpo a que sepa tirar de nuestras reservas de grasa, que es lo que se llama la flexibilidad metabólica. Le tenemos acostumbrado a consumir hidratos y azúcares constantemente, que es la energía fácil para el cuerpo, y no les tenemos nada acostumbrado a que hay que tirar de la grasa. Entonces, por ejemplo, esta estrategia en el deporte está muy bien porque luego no va a haber esas bajadas de glucemia, no vamos a ser tan dependientes de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, si es un día que no haces deporte, no hace falta que metas más calorías ni más ingesta. Si es un día que haces deporte, pues entonces sí, lógicamente hay que adaptar a esa actividad las calorías de hidrato y de proteína que vamos a consumir.
Oye, Elisa, ¿y un deportista debe hacer el ayuno también o no?
Un deportista debe hacerlo y viene muy bien para...
Pues es que si ves una foto de Chema, si tienes a esta criatura 16 horas sin comer, es que no va a quedar nada de él.
Sin embargo, si ves una foto mía, me tendrías 24 horas sin comer.
Ayuno, ¿no?
Pero fundamental que no se haga nunca antes de un ejercicio de fuerza ni potencia. O sea, tiene que ser... en un entrenamiento ligero, que se haga en ayunas. Seguramente que alguna vez habéis entrenado en ayunas vosotros.
Yo he probado, yo probé el entrenamiento en ayunas hace años, pero lo que decía Juanma, que estás en una sensación de que estás enfadado con el mundo, y yo dejé ese trabajo en ayunas, esa serie, ha habido veces que he hecho 3 sesiones al día, ¿no? Y la primera la hacía sin desayunar. Y me encontraba tan mal, hacía 40 minutos, y eran unas sensaciones tan malas, que digo, mira, prefiero estar motivado, hacer la segunda sesión un poquito más larga, que también utilizo el metabolismo, los ácidos grasos, que ajá, no hacer esa tercera sesión que hacía en ayunas para pues hacer lo mismo, intentar trabajar y movilizar esa obtención de energía a través de los ácidos grasos, ¿no? Y no me sentaba muy bien, y igual me pasa cuando dejo comer hidratos. Mi estado de ánimo baja bastante, no estoy tan sonriente, me falta energía. Entonces yo creo que los deportistas sí que es un poquito más complejo. Yo entreno todos los días, entonces me dices, ¿cuándo haces ese claro, ayuno intermitente? Si entreno todos los días, mañana y tarde, sí que yo creo que hay que decir a la gente que tienes que ser consciente de que necesitas calorías para moverte y para hacer ejercicio, pero ojo con eso. Si alguien que no está haciendo ejercicio que lo puede hacer, pero que yo creo que siempre hay que tener la visión de un profesional.
Hay que adaptarlo muchísimo. O sea, si entrenas todos los días dos veces, lógicamente hay que hacerlo de manera puntual, habiendo hecho una buena recarga de hidratos antes para que no te venga esta bajada luego en ayunas. O sea, hay que adaptarlo mucho a la actividad.
Elisa,
no es para todos y hay que hacerlo bien.
Elisa, ¿lo he hecho hoy, lunes? ¿Esta semana debería hacerlo otro día o una vez por semana?
Vale. Una vez por semana es suficiente.
Vale.
O sea, hacerlo una vez a la semana es más que suficiente, y el resto de los días simplemente intentar alargar un poquito el ayuno de la noche, pero porque eso viene bien para... Simplemente, por ejemplo, para que nuestra microbiota intestinal descanse y se regenere.
Vale, ¿y voy a adelgazar?
No tiene por qué.
Joder.
Si luego comes bien. O sea,
pero es que quiero adelgazar un poco.
Estrategia. Bueno, pues entonces lo que tenemos que, para adelgazar, lo más importante es lo que comes, no solo lo que dejas de comer. Entonces, cuando dejas de comer, pues bueno, no lógicamente algo nos va a ayudar, pero luego en el resto del día tenemos que hacer una dieta para perder peso, si es lo que queremos.
Pero Lisa, las dietas intermitentes, mucha gente como terapia de choque las utiliza, y hay una pérdida de peso muy muy radical en poco tiempo si lo haces en vez de un día a la semana, como estás diciendo ahora. Si Juanma posiblemente, si lo hace 4 o 5 días a la semana, por eso... A lo mejor como terapia de choque.
4 o 5 que me muero, tío, ¿qué dices?
Claro. No, pero digo
si
que
se hace 3 días a la semana y se hace bien luego el resto de ingestas, por supuesto que bajas peso. Yo lo utilizo mucho incluso para desbloquear cuando alguien no está perdiendo peso. Le metes 2 o 3 ayunos a la semana con una dieta bien llevada y claro que pierde mucho más peso.
O sea, pero lo que nos vienes a decir es que se puede hacer, pero con control. O sea, lo que está haciendo Juanma de dejar de comer sin tener a alguien que le vaya diciendo lo que tiene que hacer es un poco locura, ¿no? O sea, al final, bueno, conclusión... Sí. No,
El tema es que luego utilizas medidas compensatorias, ¿no? Que dejas de comer y
tranquila,
al día siguiente...
No, medio queso y una
botella de vino.
Y la botella de vino.
Y un arroz con leche luego, pero...
Pero si se hace bien, es más, está demostrado que se gana masa muscular, sí que tiras de las reservas de grasa y no tienes por qué tener ningún déficit si lo que estás comiendo lo estás comiendo bien.
Y además, me decías, Elisa, que para el sistema inmunológico también es muy importante, ¿no?
Es buenísimo, sí, porque al final reducimos inflamación, reducimos resistencia a la insulina, o sea... De alguna manera le ayudamos a nuestro cuerpo a que se pongan en marcha muchas rutas metabólicas que nos ayudan a sobrevivir, porque al final nuestro organismo necesita ese descanso, ¿no? De ingesta.
O sea, que empezamos,
y siempre va a ser positivo.
Empezamos una vez a la semana con el 12-12 y si vemos que va bien, pasamos al otro.
No, estoy... El 12-12 se puede hacer todos los días.
Claro,
el 12-12 no. Es cenar prontito, que es lo que se hace en cualquier país del mundo. En España cenamos a las 10, pero vayas donde vayas,
serán a las 7 o a las 8. Claro, 7, 8 como muy tarde. Claro.
Entonces, el 12-12 no es nada diferente a lo que se debe.
Hay que
hacer
ir
todos
al 16-8.
El 16-8 viene bien hacerlo un día a la semana.
Pues
si eres deportista y entrenas todos los días, pues entonces ya tienes que asesorarte y ver cómo lo vas a encajar y si puedes encajarlo con tus entrenamientos.
Pues oye, ¿sabes una cosa? Que llevo haciendo yo el 16-8 algo así como 20 años. Hago 16 kilómetros por la mañana y 8 por la tarde. Estoy haciendo el 16-8, me doy cuenta de toda la vida.
Oye, o sea que... Elisa, ¿tú predicas con el ejemplo? ¿Haces ayuno voluntario?
Yo todos los domingos me hago el 16-8.
Todos
siempre.
Los domingos, o sea, come, terminas...
Los domingos como y hasta el día siguiente. Una infusión, una peli buena el domingo por la tarde y el lunes ya se desayuna
claro.
Normalmente.
Imagínate yo que vengo en ayunas al tertulión el domingo.
Madre
mía. Bueno, lo que me quedaba. Vale.
Te comen, Juanma,
me comen ellos a mí, ellos no hacen ayuno. Pues, Elisa, ha sido un placer escucharte, de verdad. Nos quedamos...
Un placer.
Sí,
encantada.
Sí. Hemos aprendido mucho.
Y con control, insisto, el control es fundamental en todo esto, que luego hay contraindicaciones que pueden pasar factura, ¿eh?
Eso es siempre fundamental.
Un beso.
Pues muchísimas gracias.
Un beso, adiós, Elisa.
Buenas noches. Hasta pronto.
Adiós.
Gracias. Joder, qué nutricionista más...
Muy bien, además, muy clarito, ¿eh? Muy clarito.
Muy
bien,
pam, pum.
Es una crack, ¿eh? Yo la conozco y es una crack.
Bueno, mañana ya os diré cómo estoy.
Yo voy a probar también. Voy a probar un día...
Yo empiezo el domingo.
Me gusta, o sea, al final la idea es...
Tú el domingo no puedes.
El domingo sí.
El domingo por la tarde estamos ahí en la tele. Ya, te pones hasta arriba de...
No, pues ahí se va a quedar.
¿Sí?
¿Sí?
Vale. Ahí se va a quedar.
Bueno, probamos una vez un día
cada uno. Yo voy a empezar el domingo, a ver qué tal.
Y el lunes contamos a ver qué sensaciones.
Vale. Yo ya estoy en ello ahora.
Bueno, a ver si aguantas, ¿eh? Todavía te queda...
Oye, el domingo tenemos el Maratón de Sevilla, por cierto.
Sí, sí. Además tenemos
ayer
a mucha
con
gente
con
Eli
Pinedo. Pinedo.
A mucha gente con el Santander a hacerla.
Sí.
Y me dijo estaba que... asustada sí, estaba el otro día que estuve con ella.
Sí, yo también estuve con
por
ella.
Por no decir otra cosa, asustada. Que estaba cojonada, pero sí, vamos, sí, que estaba sí. asustada.
Dice que el lunes que si las piernas le dejan se pasa por aquí, si no que le llamen.
Vale.
Capaz es, ¿eh? Que está capaz y todavía se pone a bailar después de la maratón, pero vamos, le está costando y el entrenamiento y veremos.
¿Te atreves a responder tres preguntas rápidas, rapidísimas?
Sí, vamos allá.
Venga, primera de ellas, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer una analítica de corazón?
Bueno, analítica de corazón, podemos hacer todos los años un chequeo, que en el cual medimos nuestro corazón con un electrocardiograma y un ecocardiograma, y una analítica podríamos hacernos, yo creo, por lo menos un par de días al año, que vendría estupendamente.
¿Suplementos para mi primera maratón, sí o no?
Bueno, yo creo que sí. Si lo iniciamos en el camino, la preparación, encontrar el tomar geles, el tomar alguna bebida con hidratos de carbono. O sea que sí podríamos utilizarlo siempre y cuando lo hayamos probado en la preparación.
¿Qué recomiendas para mejorar la resistencia?
Entrenar y podemos trabajarla de muchas formas, no solo corriendo, sino la podemos trabajar en bicicleta, podemos trabajar en natación y utilizar mucho entrenamiento cruzado, pero la única forma de mejorar la resistencia es entrenando con intensidades bajas. Para empezar, claro.
Hola.
Ha sido rápido, ¿eh? Sí, vamos.
Ha sido muy rápido.
Rápido como Coleman. Ojito, yo este año en Juegos Olímpicos tengo a dos nombres que creo que van a brillar. Uno Duplantis por encima de todo. Y ojito con Coleman. Qué tío más rápido. Y yo creo que va a ser el que está llamado a ser el gran sucesor de Bol. O sea,
¿En qué tiempo se anda ahora?
6:34 está haciendo en el 60, pero el otro día le estoy viendo la pista cubierta y el tío parece que lo domina. De esto que va sobrado, amigo, cuando vas a un velocista y le ves corriendo, que se gusta y entra a los últimos metros ahí relajado, le ves que tiene guardado algo y ojo, yo tengo pensado que este año en los Juegos en Tokio va a ser uno de los grandes de las grandes estrellas junto a Duplantis, que son para mí los dos más grandes favoritos, ¿no? Veremos, ojo, y también ha habido récord del mundo de 5 kilómetros, o sea, hemos tenido de todo.
¿Cuánto han hecho?
12:51, que sale a 2:30.
Es increíble.
Pero no te verás, Juanma, 2:34 por kilómetro, qué locura, en Mónaco, un chaval de 23 años, es insultante. A mí estas cosas de que no lo enseñen.
2:34 por kilómetro,
y 5 kilómetros.
Esto ha sido en asfalto, ha sido en ruta, y luego también Jesús Gómez en 1500 ha hecho 3:37, el burgalés de 28 años, 3:37 en 1500, entró tercero también, este fue en Glasgow, me parece que ha sido, y también lo ha hecho muy bien. O sea que bueno, tenemos ahí, ojo que el atletismo español está sacando así gente joven que está haciendo unas cuantas marcas buenas, y bueno, año olímpico, está todo el mundo ahora como loco en las preparaciones, y veremos, esperemos que el coronavirus este no
se vaya a hacer puñetas,
dando que hablar y que bueno, que pase todo pronto, y la pena a la gente que no puede ir a correr ese maratón de Tokio, una pena por ellos, por los 38.000 que no pueden ir, y qué le vamos a hacer, esto es por el bien de todos, ¿no?
Así gracias que... Chema, gracias Joseba.
Hasta mañana, adiós.
Buenas
adiós.
Noches.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana vuelve la Champions, vuelve la emoción de la mejor competición de clubes del mundo en tiempo de juego. Nosotros nos encontramos a las 11:30. Ha sido un placer. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.